años de la primera Eurocopa que ganó España con un gol de Marcelino.
Yo, me encanta la selección. Tenemos una selección muy vertical, muy técnica, de CIN, de fenomenal, y bueno, es uno de los favoritos.
España arrasó también en las audiencias con un 56,4% de ser y una media de 8.552.000 espectadores en televisión española. España sueña con hacer algo grande.
Los 51 partidos de la Eurocopa en Radio Marca. Este verano lo damos todo.
Hoy más Eurocopa. A las 3 de la tarde, Eslovaquia-Ucrania. Los eslovacos ganando estarán en octavos. A las 6, Polonia-Austria con Lewandowski. Y a las 9, Países Bajos-Francia. La gran pregunta, enviado especial de Radio Marca Javier Amaro, es si jugará o no Kylian Mbappé.
Así es la gran duda a esta hora en la concentración de Francia, saber si Kylian Mbappé será de la partida o si por el contrario esperará su turno en el banquillo. Lo que es seguro es que está listo para Didier Deschamps. Sería una decisión del técnico galo la de intentar preservar su salud en lugar de alinearlo en el once inicial. Kylian Mbappé ayer se ejercitaba con el resto de compañeros solo un pequeño tramo, probó en varias ocasiones la máscara, de hecho un empleado de la federación tuvo que ajustársela en varias ocasiones, no estuvo del todo cómodo, pero parece dispuesto a forzar para intentar hacer a su equipo primero de grupo. En caso de que Kylian no sea titular, la decisión está tomada. El delantero titular junto a Griezmann será Olivier Giroud.
Todos los partidos en directo en Marcador con Pablo López. Además, en la Copa América, hoy a las 2 de la madrugada se juega el Perú-Chile. Apuntes del mercado, la Unión Deportiva Las Palmas ha fichado a Manu Fuster, firma 4 temporadas, y el Valencia ha renovado a su lateral izquierdo Jesús Vázquez hasta 2026. En Fórmula 1, a la 1:30, primeros libres del Gran Premio de España en Montmeló, y en baloncesto, Nikola Kalinic deja el Barça y regresa al Estrella Roja. Es todo por el momento, síguenos en radiomarca.com, en nuestras redes sociales y en nuestras aplicaciones móviles.
Conexión Marca. Esto es Radio Marca.
¡Carvajal! Una ahí, en la raya. Venga, llámala.
¡Cucú!
¿Quién es?
Ella.
Esta es Miquel.
¡Buenos nachos!
Me he puesto Morata.
¡Qué Grimaldo, ¿no?
¿Nico?
¿Ah, Oce?
No, y Arzabal.
Miro y remiro y...
ni rastro de la portería. Oh,
¿va él?
No, Baena.
Vivian bien.
Y Pedri.
Y Fabián.
Y Pepelu.
¿Obsesionado con la selección?
No puedo pensar en otra cosa.
Italia-España. Radio Marca, este verano lo damos todo.
¡Es la nueva campeona del mundo!
Para llegar a lo más alto hay que entrenar muchas horas, pero sobre todo hay que contar con el apoyo necesario. En el mundo hay 100 millones de niñas que tienen el poder de aprender, decidir, liderar y prosperar en su vida. ¿Quieres ayudar a una niña a que sea una futura campeona? Manda un SMS con la palabra plan al 28022 y colabora con Plan Internacional para que nazca una campeona. Reescribe su futuro, porque el deporte también es cosa de niñas.
Atenazón es el programa más madrugador de la radio del deporte. Todos los sábados y domingos te acompañamos de 6 a 7 de la mañana en tus salidas de caza, pesca o al campo de tiro. En Atenazón no hay periodo de veda. Caza, pesca, naturaleza y tiro deportivo en estado puro.
Y arrancamos de nuevo con el resultado del campeonato.
Su picadura no es normalmente
en Radio Marca con Leonardo de la Fuente y Dulce María Rojo.
No me moleste el mojito, vuélate para allá.
Un chapuzón y un partido de la Eurocopa. Terracita y uno de la Copa América. Algo fresquito y Wimbledon.
Pomaquita
y las Olimpiadas. Me pongo cremita y ya mismo estamos en pretemporada. Porque este verano en Radio Marca lo damos todo. ¿Todo?
Esto es Radio Marca. Directo Marca Eurocopa con Rafa Sauquillo.
bye, 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 your love. I guess I didn't try, try hard enough. But we could work this like a 9 to 5. Oh, oh. Mama told me stop, pay, pay all the games. Steady throwing dollars, it's bad to change.
Familia, buenas tardes. 1 y 8, 12 y 8 en Canarias. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Este estudio principal, Juan Manuel Gonzalo, que estamos estrenando cada programa, ¿verdad? Ahora le toca Directo Marca. ¡Y qué maravilla la selección española! Ayer, cuando despedía Directo Marca Eurocopa, pensé, uy, igual he sido un poco presuntuoso antes del Vamos España, ¿no? Lo de decir, esta noche cenamos espaguetis. Pues no, nos los cenamos y nos sentó muy bien esa victoria por la mínima ante Italia, que supuso y supone nuestra clasificación ya para los octavos de final de esta Eurocopa de Alemania 2024. Y alguno pensará, presuntuoso el seleccionador nacional después de semejante victoria. Por seguir pensando, Luis de la Fuente, lo mismo.
Sí, es verdad que tampoco puedo faltar a mi sentimiento. También lo dije cuando llegué, que estaba convencido que no había una selección mejor que nosotros. Y sigo pensándolo. Siempre que sigamos comportándonos y trabajando como lo estamos haciendo, ¿eh? Con ganas de crecer, con la humildad suficiente para seguir trabajando y no bajar los brazos nunca.
No vamos a bajar los brazos, mister, nada de eso, pero está toda España ya enchufadísima. Españelo que no es España, ¿eh? Porque fijaos en lo que reconoció Spalletti, el seleccionador de la que sigue siendo campeona Europa. Hasta que acabe este torneo, hasta el 14 de julio, que ojalá heredemos el trono de los italianos. Luciano Spalletti, seleccionador de la churra.
España, la...
Todos queremos copiar el juego que está haciendo España, porque es un equipo que desde hace mucho tiempo juega bien y a un fútbol muy bueno.
Esto es así. Empezamos goleando a Croacia y la gente, bueno, pero es que esta Croacia no es Croacia. Ganamos a Italia, tuvimos 20 ocasiones, 20. Es verdad que nos costó materializar el gol, y el gol encima fue en propia puerta de la churra, pero dos victorias, ya estamos en octavos, junto con la anfitriona Alemania, las dos primeras selecciones clasificadas para la primera cita, ¿no? Importante, que será el quien pierde paga, ¿verdad? La primera cita donde la selección va a estar más exigida, porque el partido que nos queda para completar esta fase de grupos será un trámite frente a Albania. Estuvo arropando en el palco del Veltins Arena a la selección nacional el rey Felipe VI, y alucinó, alucinó con esta España, y se lo dijo directamente a los chicos en el vestuario.
Espectacular el partido. Es verdad que en el resultado en goles pues no ha respondido a la calidad del juego de la selección, y la verdad es que parecía que íbamos a meter muchos goles, ¿no? Pero bueno, han estado geniales, han jugado muy bien, dominio del campo, del balón y en todos los momentos, aunque algún sustillo ha habido también. Pero bueno, al final el gol que vale es el que vale, y esperemos que haya muchos más nuestros. Y que lleguemos a la final. Este equipo puede hacer grandes cosas.
Ojalá, su majestad, ojalá. Titular hoy en Marca, podemos soñar a lo grande. Y vaya, sí podemos soñar a lo grande. España dio un baño a Italia, que pudo acabar en goleada, pero además goleada de escándalo. Ya estamos en octavos, tras el apabullante asedio de la selección, decidió un autogol de Calafiori. Pasamos como primera de grupo y jugaremos los octavos el domingo, lo que será la primera ronda eliminatoria, ¿verdad? El domingo 30 a las 9 de la noche ante un tercero. Ante una selección que acabe tercera será nuestro rival. Antes, ese trámite, como os digo, de Albania el lunes a las 9 de la noche. Vamos a disfrutar y mucho con esta selección, ya lo estamos haciendo. Fue un gran partido coral de España, desde Cucurella hasta Rodri, pasando por Fabián Ruiz, Lamine Yamal o Nico Williams, que fue una auténtica pesadilla para la defensa italiana. Fue elegido MVP.
Nosotros teníamos muy claro la idea de juego, hemos estado espectacular, todo el mundo ha estado a un nivel altísimo, espero seguir así, espero que el equipo siga así, la verdad es que nos gusta ir a lo bajito y sumar poco a poco fases y llegar a la final.
A lo bajini se vive mejor, ¿verdad? Es el lema también de su club, el Athletic. Grande Nico Williams. El equipo viaja a esta hora desde Düsseldorf hasta Stuttgart, donde va a entrenar a las 7 de la tarde. El lunes, repito, espera a Albania sin Rodri por tarjetas y con la duda de Nacho, que ayer se cayó del 11 por molestias musculares. España arrasó también en las audiencias, con un 56,4% de ser y una media de 8.552.000 espectadores en Televisión Española, en la 1 de Televisión Española. De momento, España líder, Alemania clasificada, Croacia contra las cuerdas y dudas en Inglaterra. Y es otra de las favoritas, pero empató a uno ayer frente a Dinamarca, porque ayer, más allá de esa victoria de España 1-0 ante Italia, nuestro pase a octavos en el grupo C, Inglaterra 1, Dinamarca 1 y Eslovenia 1, Serbia 1. Para hoy a las 3 de la tarde, Eslovaquia-Ucrania en Düsseldorf en el grupo E, y en el grupo D a las 6 de la tarde, Polonia-Austria en Berlín, y a las 9 de la noche, Francia-Países Bajos en Leipzig, con la duda de Mbappé. Es la 1 y 13, 12 y 13 en Canarias. Sed bienvenidas, sed bienvenidos. Es viernes 21 de junio de 2024 y esto es Directo Marca Eurocopa hasta las 3 menos 10 de la tarde, que arrancará Marcador, Marcador Eurocopa, para contarte ese Eslovaquia-Ucrania a las 3. Ya os lo digo, estamos como queremos. ¡Vamos, España! Que no falte en esta selección española, que nos invita a soñar y a soñar con algo grande, piano piano, vamos a ir tranquilos, confiados, pero es verdad, es que tiene razón Luis de la Fuente. De lo que se ha visto hasta ahora en esta Eurocopa, España la mejor, sin duda. Miguel Ángel Toribio. Tori, buenas tardes.
¿Qué tal, Rafa? Buenas tardes.
España venció y convenció, Tori.
Partidazo de la selección en todos los departamentos, con balón, sin balón, en defensa, en ataque. El único pero fue la falta de contundencia. Igual que ante Croacia, España llegó 4 veces y marcó 3 goles. Ayer 21 remates y solamente un remate accidentado de Calafiori en propia portería fue el único capaz de superar a Gianluigi Donnarumma. Algo puntual que no debe preocupar ni preocupa al equipo técnico de Luis de la Fuente, porque España bordó el fútbol, y no solamente con balón, también la intensidad, la presión tras pérdida hizo que el vestuario se ilusionara, que acabaran muy contentos el partido y que de cara al mundo y de cara a Europa presentara sus credenciales, esta vez sí, con fútbol, con argumentos deportivos, para ser favorita de cara a esta Eurocopa.
Solo un único lunar.
Todos son parabienes en lo individual, también en lo colectivo, con esa clasificación como primera de grupo ya octavos de final, esperando rival para el próximo domingo en Colonia, una cita para la que Nacho espera poder estar. Ayer no fue titular, se cayó del 11 por unas molestias, debutó en esta Eurocopa Aymeric Laporte, que por cierto hizo un gran partido. Y la gran duda ahora en la federación y en el vestuario es saber cuánto tiempo va a estar Nacho de baja. La selección ha llegado hace escasos minutos a su cuartel general en Donaueschingen. Esta tarde tienen una sesión de recuperación bastante liviana y a la espera de conocer la evolución de Nacho, estamos muy atentos para ver si el central del Real Madrid pasa pruebas más exhaustivas, pero es la principal duda de Luis de la Fuente, saber cuánto tiempo va a estar de baja el defensa de Alcalá de Henares. Por lo pronto, parece complicado su concurso el próximo lunes en Düsseldorf contra Albania.
Con el pase a los octavos ya sellado, ¿verdad? Con el tampón, con esa presencia de España en la primera ronda eliminatoria de esta Eurocopa de Alemania 2024, ahora a por el trámite ante Albania. Toribio.
Un partido para el cual Luis de la Fuente, además de la baja casi segura de Nacho, tampoco podrá contar con Rodrigo, que ayer vio la segunda amarilla de la competición y eso le supone perderse el encuentro contra Albania. Veremos cómo gestiona Luis de la Fuente los descansos, las rotaciones, jugadores importantes del equipo como Carvajal y Lenormand, ambos por cierto apercibidos como Cucurella, como Fabián, Lamine Yamal, Nico Williams o Morata, además de Pedri, podrían descansar, y en su lugar podrían entrar jugadores que no han debutado todavía en esta competición. A ver cómo gestiona el tema de la portería, si da descanso a Unai Simón en favor de Raya o Remiro. Y luego Jesús Navas, Dani Vivian, Grimaldo, Fermín, también Joselu, que no han debutado en la Eurocopa, podrían ser de la partida. Pero lo bueno es que España tiene colchón y que su buen hacer en estas dos primeras jornadas van a permitir al técnico riojano, a Luis de la Fuente, que hoy cumple 63 años, rotar frente al equipo de Silviño y Pablo Zabaleta.
Felicidades al míster. Pedazo regalo le hicieron sus chicos, ¿eh? Esa victoria de prestigio ante Italia que nos dio la clasificación para octavos. Pues nada, Tori, estamos en ruta, ¿eh? Buen viaje. Un abrazo.
Hasta luego, Rafa. Un abrazo.
1:18, 12:18 en Canarias. Hemos repasado la última hora de la selección española. Vamos a escuchar un poco más a Luis de la Fuente, que quiso contextualizar eso que dijo, que lo dijo en la previa, que lo dijo después de golear a Croacia en nuestro debut, y que lo dijo también, lo habéis escuchado en la portada de este directo Marca Eurocopa, tras ganar por la mínima, pero dándole un baño a Italia, la actual campeona de Europa. Le preguntó Varela, luego estaré con el propio Raúl, la voz que televisa en Radio Marca. Hablábamos, Raúl y yo, que un 1-0 nos valía, pues 1-0, ¿eh? Así fue. Y pudieron caerle muchos más a Donnarumma, al que vamos a escuchar también enseguida. Pero Luis de la Fuente, después de la victoria, contextualizando sus propias palabras y el deseo de toda España y de su propia selección, la selección que le entrena.
Sí, yo creo que sí. Yo creo que es el mejor partido de los, creo que son 17, que he dirigido, y indudablemente también por el marco, la repercusión. El rival, ya habíamos jugado contra Italia también en la Nation, pero yo creo que ha sido el más completo. Sí, sí. Y yo creo que lo único, pues yo no me canso de reivindicar, como dije ayer, el producto nacional, el futbolista español y el fútbol español. En mi opinión, somos los mejores, el mejor fútbol del mundo, interpretando muchas situaciones de juego. Y bueno, vamos a intentar, esto se refrenda cuando se consiguen títulos y resultados muy importantes. Evidentemente es un motivo, aunque dirán, pues qué alegre está este hombre, estoy muy contento, pero efectivamente todavía no se ha hecho nada. Es un resultado muy importante, que te abre unas puertas y unas perspectivas muy maravillosas, pero el fútbol mañana te pega y te vuelve a tirar al suelo de nuevo. Así que desde la prudencia, la humildad, el respeto, pues todo se entiende mucho mejor. Y no vamos a perder la cabeza ni por los halagos, ni lo perdimos cuando se decían otras cosas que no eran tan buenas. Entonces, en ese equilibrio no nos vamos a equivocar nunca. No es cuestión de comparaciones, aquellas fueron campeones, nosotros estamos todavía muy lejos de tener posibilidades de serlo, pero estamos haciendo un camino. En esa idea, pues nos hace ilusión que se hable y se incluso se especule, se piense que podemos llegar a serlo, ¿no? Pero paso a paso, tranquilidad, esperemos ahora el próximo partido seguir refrendando lo que se ha hecho hoy.
Exagera Luis de la Fuente, ¿estás de acuerdo con él? Tranquilidad, piano, piano. Pero si no somos optimistas con esta selección, visto lo visto, es que no tenemos sangre. 628-26-90-92. Me gustaría escucharos también en directo Marca Eurocopa a vosotros, opinando de esta España, donde la verdad es que está congregando elogios no solo de la prensa nacional, también de la internacional. La internacional también se rinde al juego de España, hablan de elección de fútbol, baile, partido pletórico, de un equipo vertical, rápido, intenso, y buena parte de los elogios los acapara el MVP Nico Williams, que estaba feliz, porque sí, ha sido el partido más importante en lo que lleva de futbolista profesional.
No, la verdad es que hoy me he encontrado increíble, ¿no? Al final mis compañeros me han dado todas las facilidades para encontrar ese uno para uno, que yo creo que es mi fuerte. Sí que es verdad que al final cuando te vas la primera de lateral tienes más confianza para encarar la siguiente vez, y bueno, la verdad es que me ha salido todo muy bien hoy.
El capitán Morata también dando la cara después de semejante victoria en Televisión Española.
La verdad que vemos todos los partidos y hay selecciones que son muy buenas también, pero nosotros queremos ser protagonistas, queremos meternos en la cabeza que podemos competir contra todas las selecciones, y es lo que vamos a hacer desde mañana ya, recuperar golpes, todo, y nada, poner la cabeza con Albania, que es un partido más, y en una Eurocopa no te puedes desconectar ningún partido, y queremos ganar también.
Estuvieron muy bien todos los jugadores de la selección, incluso los que entraron en la segunda parte, los cambios que hizo Luis de la Fuente, pero señalamos a Nico Williams, MVP, el propio Fabián Ruiz, y una revelación para mí, Cucurella, hizo el partido perfecto. Se ha ganado el jugador del Chelsea la titularidad de pleno derecho. Se ha convertido en una de las armas secretas de la selección de Luis de la Fuente. Un Cucurella que, esto es un guiño simpático, tiene su propia canción en Stamford Bridge, en las gradas del estadio donde juega cada 15 días en la Premier, en las gradas del estadio del Chelsea. Este es el cántico que le dedican los aficionados ingleses. Cucurella, Cucurella, his paella, he drinks estrella, his hair is fucking massive. Os lo traduzco, ¿no? Hay un taco, sí, no pasa nada. Los niños se tapen los oídos. Cucurella, Cucurella, come paella, bebe estrella, su cabello es jodidamente enorme. Ahora que tiene melena, ¿verdad? Qué alegría de pelo. 1:23, 12:23 en Canarias. Buena información de la Eurocopa. Vamos con España a muerte. Estamos también analizando al resto de selecciones y en este programa todo lo trufamos con buenas recomendaciones. Moda Car Madrid, si eres de los que cuando ves los detalles de un Mazda dices ¡wow, qué chulo, madre mía! Bueno, pues imagínate cómo será conducirlos. Mazda CX-30, el SUV híbrido con 6 años de garantía y etiqueta eco, Crafting Japan. Moda Car, concesionarios oficiales Mazda en Madrid, en la calle Narváez 80, carretera Fuencarral de Alcobendas, kilómetro 1, calle Alberto Alcocer 31 y calle Alcalá 506. Mogacar. A las 2:05 estamos analizando lo que fue el partidazo de España a esta selección, al resto de selecciones. Lo que está siendo esta Eurocopa de Alemania 2024 va a ser con estos cuatro compañeros.
Hoy formamos el corrillo con Alberto Pérez, Luis Núñez Villaveirán, Francisco Guaita y José Ignacio Fernández.
¿Qué os está pareciendo España? Es increíble, ¿verdad? Pensábamos que no teníamos, y no tenemos seguramente, estrellas de renombre mundial, pero ¿qué rendimiento están dando? Ahora todos estamos, ¿verdad? Incluso los agoreros y los pasotas subidos al carrito. Bueno, lo mismo pasa con los coches de Yamóvil. Tiene una variedad tan grande de coches que no te bajarás de ese carro, no sabrás por cuál decidirte. Compruébalo en su página web o en cualquiera de sus concesionarios. Están en Madrid, Pinto y Alcalá de Henares. 25 solo minutos que pasan de la 1 de la tarde, 12:25 en Canarias. Escuchas hasta las 3:10, directo a Marca Eurocopa.
El deporte es nuestro. Radio Marca.
Directo Marca Bilbao, con Alberto Santa Cruz.
Buenas tardes, información del Athletic en directo marca Eurocopa. Ayer por la mañana el presidente del Athletic, John Uriarte, dijo que Nico Williams estaba contento en Bilbao y el Athletic estaba contento con Nico Williams. Pero por la noche todo el mundo volvió a hablar de Nico Williams porque se salió en el 1-0 de España frente a Italia.
En un escenario así, pues al final nunca he vivido esto, ¿no? Al final yo creo que estoy haciendo las cosas muy bien, me han salido las cosas a mis maravillas, ojalá seguir así a este nivel y bueno, la verdad es que muy contento y viviendo un sueño.
Felicitaciones que le llegaron por todas partes, también desde su hermano Iñaki.
Nada más coger el móvil, tenía un mensaje suyo, un audio y la verdad es que muy contento, la verdad es que me ha dicho que he llevado el apellido de los Williams al mundo del fútbol.
Y que le sirvieron para utilizar esas dos palabras, volando bajito, que también se utilizaron con el Athletic para la Copa.
Siempre lo he dicho, ¿no? Volando bajito se vive mejor, al final yo creo que estamos haciendo las cosas muy bien. Tenemos que seguir así y bueno, la verdad es que muy contento, seguir en esta línea y bueno, al siguiente partido.
Además, la Sociedad Deportiva Amorebieta ha anunciado a su nuevo entrenador. Y ojo, porque va con nombre y de los gordos. Julen Guerrero será el míster de la Sociedad Deportiva Amorebieta en su intento de regresar a segunda desde la Primera Federación el año que viene. Y en fútbol también destacamos que el domingo al mediodía el Portugalete se jugará la vuelta por el ascenso a Segunda Federación. Será a las 12 del mediodía en la Florida, con ambiente previo, por supuesto, por las calles de Portu. Y un apunte de Bilbao Basket. Ayer anunció que Adam Smith no seguirá en el conjunto de los hombres de negro para la próxima campaña.
Radio Marca se emociona. Radio Marca.
Directo Marca Eurocopa con Rafa Sauquillo.
Cuando sale el sol y yo sigo aquí llorando en el aire.
Llorando están los italianos. Nosotros tenemos una sonrisa de oreja a oreja. 1 y 27, 12 y 27 en Canarias, como no puede ser de otra forma. Bueno, os recuerdo el menú para hoy, ¿eh? En directo Marca Eurocopa y durante toda la jornada en esta radio, que es la radio de la Eurocopa, los 51 partidos en directo en Marcador Eurocopa con López e Isra Raiz. Os recuerdo para hoy a las 3 de la tarde Eslovaquia-Ucrania en Düsseldorf, en el grupo E, y en el grupo D a las 6 Polonia-Austria en Berlín, y a las 9 de la noche Francia-Países Bajos en Leipzig. Ahora hablamos de las cábalas, porque sí, nos vamos a medir a Albania para cerrar nuestra fase de grupos ya con el billete para octavos sellado. Tenemos ese trámite de Albania el lunes a las 9 de la noche. Ahora hablamos de cábalas pensando en nuestro posible rival de octavos, pero hay que hablar de un poco de lo que fue ayer el partido frente a Italia y la sensación que les habrá quedado a los transalpinos. Raúl Varela, hay que decirlo abiertamente, Italia se rinde a la evidencia. Raúl, ¿qué pasa? Buenas tardes.
Sauquillo, buenas tardes. Sabíamos que eran mejores, pero no tanto. Ese es el resumen, la reflexión final de la selección italiana, después de que ayer fuesen desbordados prácticamente en todos los conceptos del juego y durante todos los minutos del partido por parte de una selección española que mereció mejor resultado. Lo mejor para ellos, que los daños se minimizaron en lo que al capítulo goleador se refiere. Puntuar ante Croacia significa que están dentro, pero tendrán que corregir cosas, según Spalletti, sobre todo en el apartado físico, para intentar seguir siendo un candidato a esta Eurocopa.
Es así. Hay que pensar también, ¿no? Hay que pensar que nos queda antes lo de Albania, que va a ser, pues eso, un mero trámite. Será el lunes, y los albaneses han tomado buena nota de España, claro, Raúl.
Silviño y Pablo Zabaleta, su ayudante, estuvieron ayer presentes en el partido que disputó España en Gelsenkirchen. Tomaron buena nota de la evolución del equipo de Luis de la Fuente, que a buen seguro será o presentará un once completamente diferente en la tercera jornada y frente a Albania. Para ellos, una auténtica finalísima. Se fueron no demasiado contentos con lo visto a tenor de la exhibición del equipo español, pero sí satisfechos de que la posibilidad de puntuar se abre, teniendo en cuenta que más que probablemente en el combinado español haya rotaciones masivas y por lo tanto puedan aumentar esas opciones de lograr un resultado histórico que les meta también de forma histórica en los octavos de final de esta Eurocopa.
Gracias, Raúl. España se clasifica para octavos de final como primera de grupo y jugará el domingo, repetimos, domingo 30 a las 9 de la noche, el encuentro de octavos ante un tercero, una selección que acabe tercera todavía por definir. Los de Luis de la Fuente lo harán contra la tercera del grupo A, D, E o F, es decir, el único tercero al que no podría enfrentarse es al del grupo de Inglaterra, Dinamarca, Eslovenia y Serbia, ni por supuesto al del grupo B, que es el en el que está España. Ya en cuartos de final, España podría cruzarse con Alemania si los germanos quedan primeros de grupo, deben ganar o empatar ante Suiza y superan su eliminatoria de octavos de final, al igual que España. Dicho encuentro sería el 6 de julio a las 6 de la tarde. Por su parte, Italia acompañará a España como segunda del grupo si es capaz de empatar ante los croatas. Donnarumma ayer sufrió a España. Solo le pudimos encajar uno, fue en propia puerta, se lo metió Calafiori. La verdad es que hizo un partidazo el portero del Paris Saint-Germain. Sufrió a España y piensa que todavía ellos tienen chance, claro. Se la juegan ante los croatas.
No es lo que interesa. Soño mejorar, cumplimiento.
No me importa mis paradas, hace falta mejorar. Felicidades a España porque ha hecho un gran partido, pero nos quedamos con la actitud. Estamos aún por delante de Croacia, el destino está en nuestras manos, así que no debemos preocuparnos. Vamos adelante, España es un excelente equipo. Todos han hecho un gran partido, Nico Williams, pero también los otros.
Nico Williams, manca otro.
Realizó una parada a Fabián Ruiz en la primera parte, Donnarumma, su compañero de equipo en el Paris Saint-Germain, espectacular, ¿eh? Un disparo que se sacó el de los palacios de fuera del área, un trallazo, y Donnarumma voló para sacarla por encima de su travesaño. Bueno, el lunes a las 9 de la noche os vais haciendo la agenda con esta selección, la nuestra, el equipo nacional. El lunes a las 9 de la noche en Düsseldorf tenemos que acabar esta fase de grupos enfrentándonos a Albania. 1 y 32, soy un reloj, 12 y 32 en Canarias. Otro consejo. Ya sabemos que a la hora de un partido es habitual en el fútbol pues cuestionar las decisiones del seleccionador. Todos llevamos un entrenador dentro, no en vano. Para dar rienda suelta a tu faceta de manager futbolístico, en Ibermadrid puedes encontrar el juego de mesa Superclub y decidir el destino de tu propio equipo. Vamos, que si lo que te gusta es estar en familia jugando a juegos de mesa, solo tienes que entrar en www.ferreteriaibermadrid.es y ahí encontrarás todo lo que puedas imaginar en juegos de mesa. ¡Ojo! Y si no lo tienen, te lo buscan. Te lo buscan y te lo envían a casa en tiempo récord. Recuerda, ferreteríaibermadrid.es. Todo lo que necesitas a un solo clic.
La firma.
We're on fire. Vamos a regocijarnos un poquito, ¿no? En cómo ha arrancado esta España de bien esta Eurocopa, presentando sus credenciales ya directamente a ganarla. ¿Por qué no? Buscamos esa cuarta Eurocopa, ese cuarto título, y desempatar con los alemanes, que tienen también tres, como nosotros. Iñaco Díaz Guerra, El Mundo Deportes. ¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Rafa? ¿Cómo estás?
Yo no sé si pletórico, estoy tranquilo, pero confiado y confiante, que diría Cristiano Ronaldo, porque es verdad lo que dice Luis de la Fuente. Ya hemos visto jugar a todas y ninguna mete más miedo que España ahora mismo, Iñaco.
Yo solo he visto una que creo que es levemente superior, y también el factor de jugar en casa, que es Alemania. Todas las demás, Inglaterra muy decepcionante, Francia ya sabemos
Hungría,
que
Alemania,
tiene mucho, pero mal.
Empezó goleando a Escocia, pero ante Hungría no es que hiciera el partido de su vida tampoco.
Pero así le veo el juego. Ya. Hay un problema, es el primero, y es que lo normal es que sea el cruce de cuartos, el sí, de Alemania. Sí. Y yo creo que ahí es donde vamos a saber de verdad. Pero por cualquier otra parte del cuadro, yo te diría que España es favorita. Y en esta parte, bueno, hasta ahí. Pero desde luego soy mucho más optimista hoy que hace dos semanas. Me parece que la selección está muy bien, que los dos extremos nos dan una capacidad de desequilibrio y de decidir cualquier partido en cualquier jugada, que seguramente tengan como mucho Francia y Alemania. No sé, creo que hemos pasado esa fase de transición del final del tiki-taka. Y hemos llegado al fútbol moderno, y hemos llegado al fútbol moderno muy bien, desde luego.
¿Qué es lo que más te está gustando de esta España? ¿O quién?
Me está gustando mucho, aparte de los extremos, que es evidente, creo que lo de Nico ayer, lo de Lamine el primer día, está siendo muy ilusionante. No, pero sobre todo me está gustando la sensación de valentía y de atrevimiento del equipo. Yo tenía alguna duda con Luis de la Fuente. Yo no sabía si se iba a atrever a meter a los dos chavales y decir, venga, que sea lo que Dios quiera, o él le iba a pedir el cuerpo, seguir metiendo un par de media puntas, Dani Olmo, tal, más de toque. Y me parece que se ha atrevido, ha ido con todo, y estamos viendo una España muy, muy, muy atrevida y muy valiente. Y creo que con un equipo tan joven y con tanto talento bruto, era justo lo que había que hacer.
Creo que ha dado con su equipo titular. Es verdad que ante Albania pues hará muchos cambios, sí. Obviamente los tiene que hacer para que estén todos enchufados, ¿no? Por eso, fíjate, ahí la semejanza, las comparaciones son odiosas, pero en la Eurocopa de 2008 se pudo permitir Luis Aragonés también ante Grecia en el tercer partido pues prácticamente que jugasen todos el resto de jugadores que no habían tenido participación, ¿no?, en los dos primeros partidos. Por ahí, ojalá que no sea solo esa la similitud, el parecido, ¿no?, con aquella generación, claro, para mí irrepetible. Pero bueno, vamos dando pasos, al menos en este sentido y en esta Eurocopa, similares, Iñaco.
Claro, a ver, aquello es irrepetible porque aquella probablemente sea la mejor selección de la historia del fútbol. Es decir, no ha habido otra selección que haya ganado tres grandes torneos seguidos como ganó España. Entonces yo creo que la comparación no es esa, pero también creo que una vez que un equipo, una selección, un país rompe a ganar, ya es más fácil. Entonces, cuando España en 2008 se quitó el miedo, yo creo que ahora cualquier España es candidata, y esta España es muy candidata, mucho más que las que hemos visto en los últimos años. Y mira que la Eurocopa anterior se hizo bien, ¿no? Yo desde luego creo que va a rotar y debe rotar. Solo me fastidia por el fantasy marca que tengo varios españoles y me lo voy a comer, pero bueno, quitando eso, entiendo la rotación. Y de verdad creo que España ha entrado. Pensábamos que estábamos en el segundo grupo de candidatos, que hubiera sido una sorpresa. Yo creo que ahora mismo, para cualquiera que esté viendo estas dos semanas, España está en el top 3 de favoritos, con Alemania y Francia más por respeto que por otra cosa.
¿A quién te apetece ver en esta selección brillar todavía más de lo que está brillando?
Es difícil. Ayer, por ejemplo, Lamine no tiene un gran partido, pero a mí Lamine el primer día, el día de Croacia, me gusta mucho. Morata juega, que siempre hay muchas risas con Morata, pero Morata el primer día marca, y ayer, sin mucha brillantez, pero juega bien, está en todas. Yo creo que están cumpliendo todos. No ha habido nadie que no haya dado el nivel. Unai, que el primer día la lía un poquito, pero luego se resarce parando el penalti, ¿no? Yo de verdad creo que con que sigan todos a este nivel vamos bien. No les voy a pedir más, solo que sigan igual.
Pues creo que es de justicia, ¿eh? Con que sigan en ese nivel creo que nos puede llegar, y firmamos, sin duda. Iñaco, te leemos en El Mundo. Gracias, Iñaco Díaz Guerra.
Un abrazo.
La firma.
Se va acercando la hora de comer. Y aquí os mandamos a un sitio. Si estáis en Madrid, os podéis acercar a la capital de España. Un sitio especial. Así que, atención, queridos oyentes. Es, sí, Adrián Portellano, desde la parte técnica, el que ahora mismo toca, de esta forma tan magistral, la guitarra con Ainhoa Sánchez. Le va a hacer las palmas desde la producción. Pero atención, atención a lo que os tengo que contar. Para comer hoy mejor que mañana, tenéis que ir a la Gaditana, los reyes del atún rojo en todas sus variedades, porque es espectacular la Gaditana y tiene muchas exquisiteces más. Están en Paseo de la Castellana 56, en Fuente del Berro 23, y ahora también en Doctor Castelo 26, en Madrid. Te esperan en la Gaditana, donde se acaba el pan antes que la gana. Y olé, ¿qué diría aquel? Estamos hablando de esta selección maravillas, no en vano. Creo que se merece los elogios el equipo nacional por la Eurocopa que está haciendo, por cómo ha arrancado. Y lo de las comparaciones son odiosas, pero Rubén de la Red, campeón de Europa con España en 2008. Hola Rubén, buenas tardes.
Buenas tardes.
Estamos felices, la verdad. Y no vamos a hacer comparaciones, pero no sé si a ti te recuerda a algo esta selección, aquella de 2008, al menos en cómo nos está yendo en la Eurocopa, sí, ¿no? Porque tú, por ejemplo, debutaste en el tercer partido ante Grecia, pudo hacer Luis Aragonés ya con el billete para octavos en el bolsillo, muchos cambios, y no solo jugaste ante Grecia, sino que fuiste autor de uno de los goles.
Sí, bueno, en el resultado sí, hombre, yo creo que en el juego no, pero en el resultado sí que, vamos, se empezó igual que nosotros, y la verdad es que eso te permite en el tercer partido poder dar descanso a jugadores que llevan dos partidos acumulados. Vimos ayer como algunos en los últimos minutos se les subía el gemelo, estaban un poco cargados, entonces le van a venir fenomenal para preparar los octavos, claro.
¿Qué es lo que más te está gustando de esta selección de Luis de la Fuente, Rubén?
Bueno, yo creo que tenemos muchos jugadores jóvenes y el dinamismo y la intensidad que están teniendo en el terreno de juego. Eso yo creo que es lo que nos está dando un paso por encima de los rivales, ¿no? A nivel defensivo la intensidad y a nivel ofensivo el descaro y el atrevimiento sobre todo en el uno contra uno, en el buscar espacios, en tener un pelín más de velocidad y de chispa que los rivales. Uh-huh. Que hemos tenido hasta ahora.
Y si personalizas en alguien el juego de España, fíjate Nico Williams ayer, cómo volvió loca a la defensa italiana, pero es más un juego coral, ¿no? Porque todos están cumpliendo, Rubén.
Sí, a mí me gusta mucho el equilibrio que da Rodri siempre, tanto en ataque como en defensa, es un poco el comandante de todo esto. Fabián está haciendo un gran trabajo, tanto en llegada de segunda línea, último pase, tiro a portería, está siendo un jugador muy importante en ese aspecto. Pedri para mí tiene que aparecer un poquito más, o sea, tiene que dar ese último pase o llegar a finalizar, porque tiene un poquito más de libertad a la hora de defender, y luego está claro que las bandas, o sea, Nico, tanto Yamal como Morata, tenemos mucha velocidad, uno contra uno, y eso es lo que nos hace peligrosos.
Está diciendo Luis de la Fuente, y conforme lo dice y lo repite, pues cada vez los resultados le están dando más la razón, que él piensa que de las selecciones que hasta ahora les hemos visto desempeñarse, que no hay otra mejor que España. No sé si estás de acuerdo o no, de la Red.
Bueno, yo creo que hay selecciones buenas, para mí Alemania, para mí Francia, o sea, hay selecciones buenas, pero también hay otras que no son las favoritas, pero que cuesta mucho también poder ganar, ¿no? Vimos el Albania como empató a Croacia en los últimos minutos, o sea, hemos visto Dinamarca con Inglaterra, o sea, son selecciones rocosas que como no tengas un día fino, o sea, tienes que ir al minuto 93 y pelear, y que esa es una de las facetas que yo creo que todavía no hemos visto de España, ¿no? Cuando toque sufrir y cuando toque jugarte la eliminación a un partido, porque ahora estás en liguilla, si somos capaces, como en el 2008, pues por ejemplo, sufrimos contra Italia y pasamos por penaltis, ¿no? O sea, quiero ver a esta selección si es capaz de también en esos momentos de dificultad, porque los vas a tener seguro, poder solventarlo, ¿no? Porque hay jugadores muy, muy jóvenes Y a ver, yo espero que sí, pero bueno, hay que verlo. Yo creo que en nuestra Eurocopa pues ya veníamos con un Xavi, con un Iniesta, con un Fernando Torres Villa, que ya Puyol, que ya venían de haber jugado otras Eurocopas y no era la primera que jugaban.
Es verdad, es una realidad. Y si nos cruzamos, porque aquella Eurocopa de 2008 la ganamos imponiéndonos con aquel gol del niño Fernando Torres a Alemania, si nos cruzamos, porque en principio va a ser así, en cuartos con esta Alemania, que quizás la, como anfitriona, es la otra gran favorita junto con España. Si Alemania queda primero de su grupo, tienen que ganar o empatar ante Suiza y superan su eliminatoria de octavos de final, al igual que España, pues nos mediríamos en cuartos. Esta Alemania en cuartos ante esta España, ¿qué puedes barruntar? ¿Qué podemos imaginarnos que pueda pasar, Rubén?
Bueno, pues yo creo que sería un partido de dos fases, ¿no? Una del control del balón, porque nosotros tenemos con Rodri, con Pedri, con Fabián, un centro del campo, digo, he dicho los tres porque son los que están jugando ahora, ¿no? Que en un momento puede entrar cualquier otro, pero que podemos tener control del juego, pero es que ellos también tienen a Toni Kroos, a Gundogan en el centro del campo, que son jugadores también que les gusta tener la posesión, ¿no? Entonces, en ese time de control de juego, pues habría un duelo de no perder balones, ¿no? Porque luego es verdad que Alemania, como nosotros, tanto las bandas como arriba, tienen jugadores muy rápidos y muy verticales. Yo creo que el duelo estaría un poco ahí. El que cometa menos fallos y le dé la oportunidad, al contrario, de tener algún espacio y ser vertical, ahí es donde se puede ir el partido.
Vamos a ver qué pasa, piano a piano. De momento el trámite ante Albania para cerrar la fase de grupos y seguir con esta buena imagen el lunes a las 9 de la noche y después a por los octavos, cuartos, semis y final. Qué fácil, nos lo ponen así a priori a los periodistas y a los aficionados, pero bueno, nos estamos ilusionando.
Hay que jugar. Eso en una copa, está un claro. Día malo te vas fuera.
Eso
y,
es verdad. Pero nos están dando...
Empezado bien,
¿no? Sí, nos están dando razones para ilusionarnos.
Y tenemos mucha ilusión de llegar lejos, claro que sí. Eso es
campeón de Europa con España en 2008, Rubén de la Red. Gracias por atendernos, un abrazo.
Muchas gracias, un abrazo.
1:44, 12:44 en Canarias. A todo esto, claro. Vosotros veis cómo España se está empleando y empleando bien y a fondo en esta Eurocopa, y otras selecciones a priori favoritas pues están pinchando. Es el caso de Inglaterra. Murray, compañero de la revista Fosfortu Londres, ¿qué tal, Andy? Buenas tardes.
Hola, Rafa, ¿qué tal de todo?
Cuando le he dicho, Andy, luego te llamo porque estáis dándole palos para hacer un fuerte a vuestra selección, me ha dicho, ¿pero cuánto tiempo tenemos? Estáis muy, muy enfadados. Ayer un partido muy flojo de esa Inglaterra, de Jude Bellingham, entre otras estrellas, ante Dinamarca, empate 1.
Sí, sí, un partido, sí, fatal, que todo el país aquí sintiendo un poco deprimido y todo, porque esta es una película que ya hemos visto antes, ¿no? Marcar el primer gol del encuentro y después bueno, dejar de jugar a las posibilidades que el equipo tiene, ¿no? Una plantilla con mucha calidad, pero sí, un partido ayer sin casi nada después de el gol de Harry Kane. Kane casi no tocó el balón, no podía presionar al rival. Y aún hasta Bellingham, que ha tenido el peor partido en una camiseta de la selección.
El que está concentrando más críticas es el seleccionador, y creo que con razón, Southgate. Es que es muy poco valiente en sus planteamientos siempre, el seleccionador inglés, Andy.
Sí, sí, verdad. Es el gran problema que hemos visto ayer es
el problema que hemos del que hemos hablado antes yo y tú sobre el zurdo por la izquierda de la plantilla. El lateral Trippier no puede jugar con su zurdo y Phil Foden el atacante del Manchester City no ha jugado bien en estos partidos y siempre quiere entrar en el centro del campo, no mantener sobre la banda, ¿no? Y por eso todos los partidos están intentando jugar por la derecha o el centro, y si se utiliza solo dos tercios del campo, es casi imposible de ganar un partido en este nivel, ¿no? Y por eso sí, Southgate tiene muchos problemas, tiene que encontrar un nuevo sistema para jugar, y eso es casi imposible cuando ya haya empezado un torneo, ¿no?
El problema es la imagen, porque Inglaterra suma 4 puntos tras 2 partidos y tiene prácticamente asegurada su presencia en octavos como una de las mejores terceras, si se diera el caso, ¿no? A Dinamarca le podría valer el empate en la última jornada ante Serbia. Si Inglaterra gana a Eslovenia, Serbia necesitará ganar en la última jornada a Dinamarca si quiere estar en octavo de final, y Eslovenia necesita al menos el empate ante Inglaterra si quiere entrar como una de las mejores terceras de grupo. En este grupo C, Andy Murray, iremos charlando a ver cómo sigue evolucionando esta Inglaterra de Southgate. Gracias, Andy. Forfortu, un abrazo.
Un abrazo, dedos cruzados. ¿Eh?
Esto es. Y God Save the King. Me encanta a mí el God Save the King. 1:59, 12:59 en Canarias. Pero me encanta también cómo se fusiona Amaro con aficionados de la selección española ya por donde van a Alemania. ¿O no, Jabato? Estás con aficionados, ¿no? De la Marea Roja. Javi.
Sí, Rafa, estamos aquí en la previa de este Eslovaquia-Ucrania. Enseguida te cuento novedades deportivas. Pero mira, me he encontrado un grupo de españoles que están haciendo ya la previa del partido de España. Es verdad que queda mucho, pero como se juega en este campo, pues hacen campamento base. A ver, ¿cómo os llamáis, chicos?
David Pereda.
Raúl Rodríguez.
Sergio Paisán.
Miquel Bueno.
Alejandro Cue.
Juan Diez.
Marcos Rodríguez.
A ver, ¿qué hace esta pandilla de españoles viendo el Ucrania-Eslovaquia?
Pues a ver, somos un grupo de Villarcayo-Burgos que desde la Eurocopa del 2004 solemos viajar y vinimos a ir al segundo partido y nos vamos a quedar al tercero. Mientras tanto, en los días que hay entre medias vamos a ver partidos. Hoy tenemos la intención de ver este y mañana el de Turquía, el de Bélgica, si podemos, porque está muy difícil conseguir las entradas.
Bueno, ¿cómo está el nivel de optimismo en este grupo de españoles?
Bueno, yo creo que España está jugando bien y yo creo que va a depender de la efectividad que tengamos. Si la efectividad se parece más al partido contra Croacia que al partido contra Italia, probablemente incluso en cuartos podremos ganar a Alemania y optemos a todo.
Veo aquí a un español con la camiseta de Alemania. ¿En cuartos qué? ¿Alemania-España o qué?
Me da igual, sinceramente. Yo soy del Atleti, que le vaya bien a los del Atleti y que no se lleven a Nico Williams este verano.
Hombre, ¿cómo está Nico, eh? ¿Cómo está?
El mejor. Una perla, una más salida de Lezama y siempre nutriendo a la selección.
A ver, más opiniones. ¿Cómo visteis España? A ver.
Fue un partido bastante convincente por parte nuestra y jugó bastante bien España, pero creo que nos faltó mucha efectividad y pudimos marcar bastantes goles porque Italia tampoco sacó mucha contra con jugadores y de hecho jugaban con Fratesi de interior derecho y no tenía mucha gente para hacer contraataques.
¿Vosotros qué? ¿Os veis ya en la final, en la semifinal? ¿Está la moral disparada en España?
Hombre, siempre nos vemos en la final. Yo creo que tenemos un equipo capaz para llegar a esa final. Ahora dependerá, como han dicho mis compañeros, de ver la efectividad que tenemos. Llegamos mucho al área, no sé los remates totales que hicimos, pero vamos, que si metemos la mitad de las que tenemos, optamos a la final seguro.
Y venga, el último, tú que eres crítico con Cucurella, a ver, ¿qué le pasa a Cucurella?
Es que no juega nada, tío.
Pero bueno, si Cucurella es la nueva rockstar de España.
¿Tú crees?
Pero vamos, literal.
Yo creo en cuarto, cuando juegue contra Alemania, a ver qué hace.
¿Con quién?
Cucurella, pues defender bien. Y eso, ¿qué te preocupa de Alemania?
Porque tiene una selección que sale a jugar. Italia es muy, como decía, el mundo deportivo, analógico, es mucho. Es así, es que no juega nada.
A ver. Es verdad, ¿qué es mejor, Cucurella o Tagliafico? Es que hay debate aquí, Rafa.
Es que a ninguno cogía yo, a ninguno.
A ver, el último, ¿qué ibas a decir?
A ver, Rafa y toda la audiencia española, excusarle un poco que ayer iba un poco tostado el argentino.
Sí, sí. Porque vamos, decir que Cucurella...
Bueno, chicos, disfrutad mucho, pasadlo bien y que gane el fútbol hoy y nosotros contra Albania. Un abrazo, un abrazo. Por aquí hay españoles, ya los ves, acercándose a los partidos. Están en clara inferioridad porque solo se ven camisetas amarillas y también de Eslovaquia. Pero mira, por aquí la pasión por el fútbol sigue latente.
Pues ahora me cuentas, también la previa de ese Ucrania-Eslovaquia. Este programa va hasta en 48 minutos, se acaba hasta las 3 menos 10, porque a las 3 te contamos ese partido en Düsseldorf, el Ucrania-Eslovaquia. Otro consejito, ¿no? Si tienes ganas de deporte, escucha esto. Prepárate, porque tenemos preparado algo muy especial para ti, y es que este próximo 5 de julio a partir de las 8 de la tarde llega por fin la segunda edición de la Noche del Deporte a la Plaza de Colón en Madrid, con múltiples actividades: fútbol, aerox, escalada, pickleball, baloncesto, salto de altura, zona gaming, softball, entre otros deportes, además de exhibiciones de esgrima, karate y gimnasia en diferentes puntos emblemáticos de Madrid. Toda la información la tienes en www.lanochedeldeportemadrid.es. La Noche del Deporte, segunda edición, con el patrocinio del Ayuntamiento de Madrid, Movistar y La Roche-Posay. Está en Leipzig, para el Francia-Países Bajos. Al himno de la Marsellesa no le falta nada, es precioso, la verdad. Ese partido es a las 9 de la noche y tiene la duda a esta hora, salvo que me la despeje Pablo Polo, de si va a jugar o no Mbappé. Ayer entrenó, aunque lo hizo al margen del grupo y con una máscara protectora. Palabras de Antoine Griezmann.
Kylian va très bien, le nez.
Kylian va muy bien, la nariz está mucho menos inflamada y veremos hasta última hora cuáles son sus sensaciones de cara al partido de mañana. Yo estoy muy bien, venimos de un partido muy exigente físicamente, pero tengo ganas de poder llegar lejos en esta competición, así que todo está bien.
Todo va bien.
Todo está bien. Pablo Polo, Leipzig, ¿qué tal? Buenas tardes. Vaya, tú. Ahora le recuperamos. Es la duda, la incógnita, si Mbappé, al que le vimos ayer con esa máscara, con la bandera de Francia, una máscara poco aparatosa. Yo pensaba que iba a ser más aparatosa. Poco aparatosa. Le vimos entrenarse y, en principio, pues Francia, después de haber ganado en el primer partido a Austria, lo normal es que no tenga que tirar del de Sams, pero igual es incontenible, ¿no? El capitán de Francia, Pablo Polo, Leipzig. Ahora sí, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, pues sí, hay un gran partido hoy en la Eurocopa, un Francia-Países Bajos, dos campeonas de Europa, que sí. La verdad es que hay un ambientazo aquí en Leipzig increíble, Rafa. Mucha marea naranja, la verdad que muchísima más afición holandesa de Países Bajos que de Francia, pero la verdad es que las dos aficiones hermanadas prácticamente, juntas y bueno, haciendo tiempo aquí en la plaza y en los bares, y bueno, corre la cerveza, como puedes imaginar, y corre la fiesta, y la verdad es que un ambientazo para este partido, que sin duda es un partidazo también.
Y la comidilla es si va a jugar Mbappé con la máscara. Si se la han hecho es porque va a jugar, claro, esta misma noche, ¿o no?
Bueno, pues ayer probó la máscara, pero no se ejercitó con todo el grupo, o sea, no se expuso a contactos. Es verdad que calentó con el equipo, pero luego hizo tiros a puerta y no estuvo en el partidillo. Así que la corriente es que ahora mismo, hasta dos horas, es que no va a jugar este partido, estará en el banquillo. Pero bueno, vamos a esperar, porque tampoco hay confirmación oficial. Y la alternativa, pues hay varias. Está cogiendo cada vez más fuerza la opción de que juegue Rabiot por ese costado izquierdo y meter a Tchouaméni, el jugador del Real Madrid, que sale de lesión. Que te recuerdo que se lesionó con el Real Madrid, que todavía no ha vuelto a jugar y está recuperado.
¿Sí?
Jugaría en doble pivote con Kanté y metería a Rabiot más arriba con Griezmann y con Marcus Thuram y Dembélé.
Pues quiero que me cuentes también cosas del rival de Francia, de Países Bajos. Con Gakpo, ¿verdad? Que es la estrella, al menos en el partido debut de esta selección orange, y luego Memphis Depay y demás, no sé, ante los franceses. ¿Qué pálpito tienes con la selección tulipán, Pablo?
Pues mira, la selección tulipán está preocupada porque es verdad que los antecedentes con Francia no son buenos. Han coincidido en la fase de clasificación y la verdad es que Francia fue superior, ganó fácil, ganó bien. Y ayer lo hablaba Ake y Ronald Koeman en la rueda de prensa, ¿no? Que hay que intentar cambiar un poco la receta, digamos, para meterle mano a Francia. Y bueno, en eso están confiando. Es verdad que han ganado los dos el primer partido, con lo cual no tiene ninguno una gran urgencia. Uh-huh. Pero es verdad que, ojo, Rafa, porque ser primero de grupo es importante porque te daría ya octavos con el segundo del grupo de Portugal. Y el cuadro se aclara bastante si quedan primeros. Así que yo creo que los dos equipos van a intentar ganar esta primera plaza para tener un cuadro más despejado.
Va a ser un partido así, te lo contamos en Marcador Eurocopa a las 9 de la noche desde Leipzig, Francia, Países Bajos. Gracias, Polo.
Gracias a vosotros.
Chao. Llegamos a las 2 de la tarde.
El deporte es nuestro.
Radio Marca.
Radio Marca Bilbao, 91.4.
Centro UNEVI, centro de fisioterapia avanzada con técnicas ecoguiadas en tendones y nervios, osteopatía, podología, nutrición y entrenamiento personalizado, con actividades complementarias como yoga, gimnasia de mantenimiento o pilates. Centro UNEVI, en Grupo Loizaga 3, Baracaldo, WhatsApp 609-451-668, también en centrounevi.es.
El 1 de julio tienes que cumplir con Ticketbuy, y con Sulpime te ayuda. Obtén nuestro kit digital sin costo alguno. Incluye el revolucionario software Ticketbuy.pro y el hardware que necesitas. Visita consulpyme.com hoy mismo y asegura tu lugar en la vanguardia empresarial.
Si lo sé, me lo hago antes. Es la frase más repetida entre nuestros pacientes de trasplante capilar en Insparia. Haz como ellos y recupera tu pelo para siempre en solo 6 horas gracias a la innovadora tecnología del Grupo Capilar cofundado por Cristiano Ronaldo. Infórmate en el 900-696-020 o en insparia.es.
Restaurante Argaeche, especialistas en chuletas y pescados a la brasa. Disfruta también de nuestro pulpo. En plena naturaleza, en el monte Argalario, a solo 5 minutos del BEC. Disponemos de parking propio, 3 terrazas, comedor principal y choco privado. Todo tipo de eventos. Síguenos en Instagram, @argaecheberria. Teléfono de reservas 944-971787.
Solo este verano con Chin Chin de Aflelu, llévate 2 gafas más por 1 euro más. Y con la tarjeta regalo, la tercera para ti o para regalar. Y también para Sol y Progresivas, 2 gafas más por 1 euro más. Con Chin Chin de Aflelu. Ver condiciones en óptica.
Te esperamos en tus ópticas Aflelu de Baracaldo, Deusto, Bilbao, Cascoviejo y Castro Urdiales.
¿Buscas una experiencia gastronómica auténtica en Bilbao? Descubre Goiri Eder Gastrobar. Ubicado en la calle General Eraso 6 de Deusto, Goiri Eder te lleva a un viaje culinario excepcional. Y además tienes la posibilidad de disfrutarlo en un comedor privado. Más información y reservas en goirieder.es. Goiri Eder, herencia culinaria.
Directo Marca Eurocopa con Rafa Sauquillo.
Y contigo al otro lado, viviendo esta Eurocopa con Radio Marca, la radio de la Eurocopa. Son las 2, es la 1 en Canarias, hasta las 3 menos 10. Ya sabes, directo Marca Eurocopa a las 3 menos 10. Va a arrancar Marcador para contarte ese Eslovaquia-Ucrania de las 3 de la tarde. Se abre esa segunda jornada en el grupo E con el Eslovaquia-Ucrania. Y en el grupo D, o se completa la segunda jornada del grupo E, mejor dicho, y en el grupo D a las 6 de la tarde Polonia, Austria en Berlín y a las 9 de la noche Francia, Países Bajos en Leipzig. Estamos analizando lo que fue una victoria de España que nos dio la clasificación para octavos. Ayer ganamos por la mínima a Italia, pero la arrasamos con 20 ocasiones. La verdad es que Donnarumma hizo el partido de su vida y España no solo venció, sino también convenció. Ya estamos en octavos, nos queda antes el trámite de enfrentarnos para cerrar la fase de grupos a Albania el lunes a las 9 de la noche. Y después, pues nada, a ver qué rival nos toca en el cruce de primera ronda eliminatoria de octavos de final. Alemania y España son las dos primeras selecciones clasificadas para octavos. Vamos a hablar de todo ello en unos minutos. Os recuerdo con qué compañeros.
Hoy formamos el corrillo con Alberto Pérez, Luis Núñez Villaveirán, Francisco Guaita y José Ignacio Fernández.
Ya móvil. ¿Sabes por qué cientos de clientes al mes eligen Yamóvil para vender sus coches? Porque Yamóvil es el concesionario que más paga por tu coche si está bien cuidado y además te lo compran en el acto. Fácil y rápido. Llevas tu coche a cualquiera de sus concesionarios, te lo tasan, te lo compran y listo. Y encima ahora tienen un nuevo concesionario Yamóvil en Alcalá de Henares para hacértelo más fácil aún. Javi Amaro, ahora me cuentas la última hora de ese Ucrania-Eslovaquia, pero es que estás en Düsseldorf con más aficionados españoles, ¿no, Javi?
A ver, Rafa, venga, la última, que estoy aquí con cuatro aficionados de Zaragoza que se han desplazado hasta a ver este Ucrania-Eslovaquia. ¿Cómo cuatro maños se plantan hoy aquí a ver este Ucrania-Eslovaquia?
En caravana de 18 horas tienen la culpa.
18 horas, y para ver este partido, porque os gusta mucho el fútbol, ¿no?
Exacto, veníamos de Zaragoza, el objetivo era ver a España, pero si cada día podemos ver un partido a un precio más o menos asequible, pues queríamos ver todos campos y todos partidos, ya que estamos viendo un Ucrania-Eslovaquia.
A ver, que hay gente que vende entradas y gente que vende gorros. Acabas de vender tu gorro de Eslovaquia a un señor, es que lo he visto.
El business, lo compré hace media hora por 15 y lo acabo de vender por 35.
Porque se ha puesto a llover mucho y claro, hay que proteger la cabeza. A ver, ¿cómo veis la selección?
A ver, la selección, yo creo que es la mejor selección de los últimos 10 años. Hay gente muy joven que viene pisando fuerte y bueno, yo creo que podemos hacer un buen papel y espero que lleguemos a la final. Yo creo que no es una cosa muy rara, ¿qué pasa es eso?
No, nada. Nico, Jamal, qué generación, ¿eh?
Nada, es lo que hablábamos, el contraste de lo que era España del tiki-taka a la de ahora, que transitas, que miras hacia adelante, que los extremos encaran.
Del IPC,
yo creo que eso es lo que está haciendo la diferencia y que España ayer da un baño a Italia con presión alta, jugando bien, siendo directos. Entonces yo creo que es lo que nos está haciendo que nos enamoremos de esta selección.
Son fans de Cucurella, como casi todo el mundo. A ver, chicos, que ayer se os escuchó mucho. Cuidado con las canciones que me cantáis, ¿eh? A ver, ¿qué os apetece cantar? Venga.
Yo soy español, español, español. Yo soy español, español, español. Yo soy...
Gracias, chicos. Un abrazo muy grande. Nico, te camelo. Bueno, aquí estos cuatro aficionados de Zaragoza que están disfrutando de la previa, aunque, madre mía, cómo está empezando a llover aquí en Düsseldorf, pero de lo lindo.
¿Ah, sí? Bueno, pues tú ponte ya cubierto, Jabato, que estás emocionado también, ¿eh? Está fusionándote con los aficionados españoles que te vas encontrando por toda Alemania. Son las 2:04, 1:04 en Canarias. Otra recomendación, otro consejo. Y enseguida voy camino de la Selva Negra con otro de los enviados especiales del Mundo Marca, esta Eurocopa de Alemania 2024. Estamos focalizando ya a Albania. Es verdad que no tenemos nada en juego, que va a rotar, que va a poder dar minutos Luis de la Fuente a todos los internacionales que todavía no han debutado en esta Eurocopa. No queda nada para ese partido, pero tampoco para que lleguemos a esos octavos ya con el billete sellado para esa primera ronda eliminatoria. No queda nada tampoco para que suba la temperatura, y ya no digo la futbolística, sino la ambiental. Y si no quieres que en tu casa, además de la temperatura, suba la factura, instala ventanas Recar de triple acristalamiento con sistemas Comerling. Conseguirás el máximo aislamiento térmico ahorrando mucho dinero y energía. Aprovecha las desgravaciones fiscales de hasta un 40%. Infórmate en ventanasrecar.es. Y deja de pasar calor. Comunicación ahí con Düsseldorf, porque Javi Amaro, si te dejan los aficionados españoles, me tienes que contar cositas del partido de las 3 de la tarde. En 45 minutos cedemos este micrófono a López y a Erraiz para contarnos el Ucrania-Eslovaquia. Este es el himno del pueblo ucraniano. Javi, a ver, ya hay alineaciones confirmadas, claro.
Sí, señor Rafa, y una gran sorpresa, gran sorpresa, no juega Lunin.
Anda.
En Ucrania.
No estuvo ya bien sabes en el primer partido, pero vamos, cargártelo, eso no sé, no me gusta.
Sí, juega Trubin en portería, por lo tanto revolución en Ucrania, la que a priori iba a ser una de las grandes selecciones de la Eurocopa, nació con el torneo torcido, y lo ha demostrado. Sienta a su portero titular, al portero del Real Madrid, en gran parte de la Champions, de la decimoquinta, en toda la Champions, o casi toda la Champions, salvo la final, para poner a Trubin en portería. Arriba juega Dobic, el delantero del Girona. Esa es la gran sorpresa, la alineación de Ucrania, que hay que recordar que perdió el primer partido. Rumanía le ganó, Eslovaquia también hizo lo propio con Bélgica. Por lo tanto, este puede ser uno de los encuentros que marquen el paso de los terceros. Todo el mundo está pendiente en la Eurocopa de lo que suceda en este partido, de saber si Ucrania gana, de si Bélgica gana, porque en ese caso los cuatro equipos tendrían 3 puntos y sería uno de los hipotéticos grupos que se podría ir a los 4 o incluso un poquito más para ser tercero. Así que la gran novedad es esa, aquí en Düsseldorf. Te lo contaba Rafa, está lloviendo, está diluviando ahora mismo en este estadio. Poco a poco se van acercando los hinchas ucranianos y eslovacos para ponerse a resguardo y para empezar a disfrutar de este partido, que cuenta con esa baja, con esa suplencia de Andrei Lunin.
Y por honrar también a los oyentes eslovacos de Radio Marca, ¿alguna noticia en la alineación de Eslovaquia o algo que reseñar, Javi?
Pues nada, que Francesco Calzona, el seleccionador eslovaco, va a repetir la alineación. Lo hace además con las buenas sensaciones que dejó su equipo en el estreno. Es verdad que sufrieron mucho ante Bélgica, pero sacaron el partido adelante, así que repite alineación el equipo eslovaco, buscando eso, una nueva sorpresa o por lo menos un punto. Hay que recordar que si logran empatar en el día de hoy, alcanzarán esos 4 puntos, Rafa, que son casi casi billete para los octavos.
Bueno, ¿llueve muchísimo como para peligrar el drenaje del césped? No, ¿no?
No. Está, la verdad es que hay infraestructura regular, Rafa, carretera regular, trenes, por lo que nos cuentan los aficionados, regular, pero el césped no se le puede poner un pero. Está perfecto el escenario de este estadio, que tiene capacidad para 47.000. Nos decían que hay entradas todavía. Debe ser uno de los pocos partidos que no va a colgar el cartel de no hay billetes. Hay muchísimos más ucranianos, muchísimo más amarillo, así que buen ambiente, buen estado del césped, y el único hándicap es otra vez la pesadilla de la lluvia. Para los que somos del sur de Europa, no estamos acostumbrados a que todos los días llueva casi casi entrando en julio, pero bueno, supongo que por aquí será más o menos normal, y los ucranianos y los eslovacos intentando adaptarse, todos con paragüitas o chubasquero de esos feos que hacen el apaño y permiten que no te mojes.
Bueno, ahora estaremos en el corrillo, gracias, Javi. Nos pides paso si aparece por ahí Noé con el arca. Un abrazo.
Hasta ahora, chao.
Son las 2:09, 1:09 en Canarias. Vamos a hablar en el corrillo de España, sobre todo una selección que fue muy superior, que tuvo muchas ocasiones, pero que Donnarumma evitó la goleada. Italia también se rinde, no solo Spalletti, el propio Donnarumma. Les hemos escuchado a la selección de Luis de la Fuente. Es ahora mismo la situación del piropo generalizado hacia esta selección española, y que no se nos suba la cabeza, claro. Piano, piano, hay que tener confianza, pero no hemos hecho absolutamente nada todavía. Igual que decía Luis de la Fuente, le escuchábamos que no hay una selección mejor que la nuestra, por lo que se ha visto de momento en esta Eurocopa. Pues también ha reconocido que todavía no hemos ganado nada, ¿no? Solo han sido 2 partidos, fase de grupos, billete para octavo sellado, y a seguir pensando que si nos clasificamos para cuartos, pues es otra piquita más en Flandes, semis, vamos, estamos a 5 partidos, de ser otra vez campeones de Europa, pero con tranquilidad. España se clasifica para octavos de final, nos hemos clasificado como primera de nuestro grupo, vamos a jugar el domingo 30 a las 9 de la noche, ese compromiso de octavos ante un tercero todavía por definir. Os recuerdo las cábalas, los de Luis de la Fuente nos mediremos, se medirán contra la tercera del grupo A, D, E o F. Es decir, el único tercero al que no podría enfrentarse es al del grupo de Inglaterra, Dinamarca, Eslovenia y Serbia. Ni, por supuesto, al del grupo B, que es el grupo en el que está la propia España. Ya en cuartos de final, la selección nacional podría cruzarse con Alemania si los germanos quedan primeros de grupo, deben ganar o empatar ante Suiza y superan su eliminatoria de octavos de final, al igual que España. Dicho encuentro sería el 6 de julio a las 6 de la tarde. Ese España, en principio España, Alemania en cuartos. Por su parte, Italia, después de perder ayer contra España, como ganó el partido debut ante Albania, pues Italia acompañará a España como segunda de grupo a octavos, si es capaz de empatar, le vale con empatar ante los croatas. A las 2:11, 1:11 en Canarias, lo formamos ya.
El corrillo de España. I
Vamos a analizar un poquito lo que fue el baño de España ayer a Italia. Voy saludando a los compañeros contertulios en el día de hoy. Está por ahí Luis Núñez Villavirán, El Mundo Deportes. Hola Luis, ¿qué tal? Buenas tardes.
El corrillo de España, me encanta. ¿Qué tal, Rafa? ¿Cómo estás?
Porque es así, el corrillo de España, obviamente. Sí, está siendo claro. La Eurocopa de España. Alberto Pérez, señor doctor, buenas tardes.
Muy buenas tardes, señor Sauquillo y compañía.
José Ignacio Fernández, Diario ABC. Hola, José, buenas tardes.
Hola, muy buenas, ¿qué tal?
Y ahora incorporamos al cuarto, siempre lo digo, cuarto en Concordia. Y ahora cuando podamos, os escuchamos también, ¿eh? Opinando de esta selección nacional en el 628-2690-92. El halago debilita, pero no a España, porque fíjate que Spalletti, Alberto, ¿verdad? En la previa se cansó de decir que todos quieren jugar como España, todos dorándonos la píldora, y ayer fue un baño tan importante que le dimos a la actual campeona de Europa. A ver, que está ya el cuarto que nos faltaba ya en línea. Francisco Guaita, hola, señor periodista, buenas tardes.
Muy buenas tardes, muy buenas a todos, ¿qué tal?
Fue un baño, ¿verdad, Alberto? Hablo contigo. Semejante baño no puede pasar desapercibido, como no lo ha pasado no solo para nuestro país, sino para la prensa internacional, ¿no? Es que parecían niños contra hombres. Hasta 20 ocasiones tuvimos y Donnarumma fue el héroe de los transalpinos.
Sí, lo curioso es que los niños eran los nuestros, ¿eh?
Es verdad, es verdad.
Y los niños de España, pues muy bien acompañados, pues hicieron un partido que a mí me hizo disfrutar como hacía muchos años que no disfrutaba con la selección. Yo creo que es perfecto, no existe nada, pero el partido de ayer se acerca mucho a por lo menos mi idea del fútbol atractivo, que es tener el balón como un medio, no como un fin, que es lo que se había convertido España, como un medio para algo, ¿no? Como una herramienta para profundizar, para llegar, para alternar tiros desde fuera, centros por fuera, balones por dentro, todo tipo de alternativas ofensivas, muchos disparos a puerta, ocasiones por doquier para marcar 5 o 6 goles. El resultado no refleja en absoluto lo que se vio. España hizo disfrutar. Creo que prácticamente a cualquier seguidor del fútbol, no de España, sino de cualquier amante del fútbol, con un juego muy vertical en muchos momentos, teniendo la portería en mente, que al final es el objetivo de este juego, que para eso están las porterías en los campos. Y bueno, yo qué te voy a decir. Yo disfruté muchísimo, me pareció un día espectacular. Es evidente que eso no significa que hayamos ganado la Eurocopa y probablemente sea muy difícil que la ganemos. Yo en eso no cambio lo que dije antes de empezar el torneo. Pero sí que matizo un poco lo que comentabas antes, Rafa, y entiendo perfectamente lo que dices, pero quiero matizarlo. Es verdad que España no ha conseguido ganar nada, pero yo creo que sí que ha conseguido algo con estos dos partidos, especialmente con el de ayer, y es ilusionar de nuevo a la gente. Un grupo de chavales jóvenes, muchos de ellos, que han hecho disfrutar a mucha gente, que ha cambiado, creo que también un poco el ambiente, el aroma que desprende de unión por dentro y hacia afuera. En fin, yo estoy encantado con esta selección, pase lo que pase a partir de ahora.
A ver, más opiniones. Luis.
Bueno, yo quería, continuando con lo que decía Alberto, reivindicar un poco a Luis de la Fuente, la verdad, porque yo creo que parte de las dudas que generaba España antes del inicio de este torneo, creo que era un poco el entrenador. No sé si por... Y eso que ya nos había llevado un poco a conquistar la Liga de Naciones. Pero creo que esa ruptura con lo que veníamos haciendo un poco del famoso tiki-taka, el parabrisas ese que hicimos contra Marruecos y tal, no era fácil de realizar. Y yo creo que él ha sabido adaptarse a las piezas que le han tocado. Piezas, por cierto, que son todavía mejores de lo que pensábamos al inicio, porque uno nunca sabe cómo un chico de 16 años y otro de 21 van a responder ante su primera gran cita internacional. Y podemos decir que uno en un partido y otro en el otro han sido pues de lo mejorcito que hemos podido ver en esta Eurocopa, junto con el alemán Musiala. Luego también Fabián, otro chico que en el PSG, bueno, es un buen jugador, pero no parece una estrella o no la misma estrella que está demostrando ser en España, está funcionando como un reloj. Y luego el equipo en sí mismo, ¿no? Un poco como destacaba el propio Alberto, creo que estamos funcionando como un reloj. Esa presión alta que tanto destaca el entrenador está funcionando de manera impresionante, y salvo aquel mini borroncillo que ya quiero olvidar un poco, sacando el balón contra Croacia, que nos supuso un sustito, el equipo ha funcionado a las mil maravillas. Creo que es el equipo que mejor ha jugado en estos dos primeros partidos o en toda la Eurocopa, y la verdad es que asusta, porque viendo a los otros equipos favoritos de alguna manera o grandes, habiendo sufrido algunos en este segundo partido, o quizá otros como Alemania, que quizá no hayan jugado al ritmo que jugaron el primero, creo que nosotros estamos dando un golpe sobre encima de la mesa y presentando nuestra candidatura al título, ¿sí?
Fran.
Rafa.
Pausa valorativa.
Muy buenas. Pues yo creo que...
¿Qué te pareció la selección española? ¿Demasiado elogio o más que merecido?
Yo creo que por un lado está el sopapo que nos ha dado Luis de la Fuente y sus muchachos a muchos, que teníamos incertidumbres en cómo iba a reaccionar esta selección española, y por otro lado me parece excesivo todo lo que se está hablando. Llevamos dos partidos, recuerdo perfectamente, ¿no?, el primer partido de Luis Enrique contra Costa Rica, la goleada extraordinaria, todo alabanzas, ¿no? Y luego hay que ver, llevamos dos partidos, es verdad que ya estamos clasificados, pero todavía hay partidos muy duros y hay una realidad muy diferente, y habrá que ver si perdemos en cuartos contra Alemania, si hay dónde se quedan todas estas alabanzas. Es decir, el fútbol es muy cambiante, y así como hemos pasado para una parte, ¿no?, de la población en una situación, ¿no?, de desilusión sobre esta selección española, de a dónde va esta selección española, a dónde estamos. Y la realidad es que contra Italia hicimos un gran partido, pero quedamos 1-0. Es decir, en los 10 últimos minutos de repente mete un gol Italia, y no sé si estaríamos hablando de esta manera sobre la selección española.
Puede ser, puede ser. ¿Quién me falta por opinar? José.
Yo falto.
José Ignacio.
Sí, Rafa. Bueno, a ver, iba a decir que iba a dar un poco la nota discordante, pero un poco en la línea de lo que ha dicho también ahora Fran, de que se están lanzando las campanas al vuelo. Es cierto que España ayer hizo un partidazo, la verdad es que yo también lo disfruté muchísimo. Por momentos incluso me sorprendí de, pues eso, de lo bien que estaba jugando la selección y de lo que me estaba haciendo disfrutar, que hacía tiempo que no disfrutaba tanto con un partido de España, porque si bien se viene de golear 3-0 a Croacia, pero no fue un partido, me parece, tan redondo, hubo mucha eficacia, pero no fue tan redondo como el de ayer, y sobre todo con jugadas que pudimos ver al toque, triangulaciones muy buenas, tanto con Fabián y Rodri en medio campo, con Nico y Lamine entrando por las bandas. La verdad que me gustó muchísimo el partido, pero por poner, como digo, la nota discordante, pues creo que ya se está hablando de España como candidata. Es cierto que es inevitable que se desate la ilusión.
Pero más que nada, José, todos, porque creo que Luis de la Fuente tiene razón en que, visto lo visto, de todas las selecciones, España y Alemania.
Sí, es así, pero eso es hablar ya a muy largo plazo. Y justo lo que iba a comentar ahora, mucha gente y los propios medios estamos ya hablando de ese posible cruce en cuartos, ¿sí?, con Alemania. Pero entre medias hay unos octavos de final, que quiero recordar que, igual que antes Fran comentaba, que con el 7-0 a Costa Rica también la gente estaba eufórica, pero luego nos eliminó Marruecos, que es cierto que Marruecos llegó lejos en el Mundial, hizo un buen papel, pero nos eliminó Marruecos, que nadie lo pensaba. Y en la Eurocopa de 2020 nos echa a la calle Suiza. Entonces, estamos ya todos hablando de cuartos, es cierto que España está a un gran nivel, pero ojo, que luego a lo mejor en octavos nos toca Escocia o nos toca Chequia, y a lo mejor nos vamos a la calle. Entonces, que estamos jugando muy bien, que es para ilusionarse, sin duda, pero yo iría con muchísima cautela y partido a partido, como dice el Cholo, porque los octavos hay que ganarlos, y ya todo el mundo estamos viendo a ver qué tal va a ser la cosa con Alemania.
Es verdad que hacemos bien recordando que, bueno, pues eso, no se ha ganado nada todavía. Es verdad también lo que decía Alberto y ahora también José Ignacio, que lo que sí que hemos ganado es confianza, ¿verdad?, en este grupo, en esta selección, que puede hacer algo importante. Y es cierto que hay cosas que se pueden mejorar, por supuesto que sí, y que, por poner ahí un poco el parche, que sabemos que contra Albania van a jugar los que menos minutos han tenido, porque ya es un trámite lo del partido del lunes a las 9 de la noche, porque ya está el billete sellado para octavos, y que quizá ahí vamos a tener unos días, demasiados días, sin competir los titularísimos, ¿no? Aunque algunos, bueno, obviamente se van a mantener en el 11, Alberto, pero...
No viene mal tampoco, Rafa, yo creo. Esos días de descanso también los jugadores han llegado bastante cargados en la temporada, y creo que ayer había algunos que también acabaron...
Muy cansados, sí. Rodri, por ejemplo, que es que ha jugado todo con el City.
Sí. no, y que además implicas, como hizo muy bien Luis Aragonés en la primera Eurocopa que ganamos, en aquel partido con Grecia, implicas al grupo sacando otra gente para ese partido. Yo quería matizar un poco.
Rodri iba a descansar de todas formas porque vio la segunda amarilla.
Sí, está claro. Y mejor porque pasa limpio. Mejor, mejor. Importante. Sí, no, yo quería matizar un par de cosas respecto a lo que comentan los compañeros. A ver, creo que hablamos también muchas veces de se dice, se cuenta, tal, que esto es muy habitual hoy. Es que hoy, como todo el mundo es escuchado, quiero decir, con las redes sociales, los distintos medios que hay, pues vamos a encontrar un se dice y se cuenta sobre cualquier cosa. Entonces, vamos a ver, no sé cuántas de las personas que han hablado dicen que es que ya vamos a ser campeones. Yo, cuando hablo, por ejemplo, respondo por mí, y yo creo que en la entrada he dicho que esto no significa que España vaya a ganar la Eurocopa y que probablemente incluso podría caer en cuartos en ese hipotético enfrentamiento con Alemania, que en eso sí estoy de acuerdo con José. Primero hay que jugar un partido anterior y que ganar para nadie es fácil. Esto se está demostrando en la Eurocopa. Pero España está haciendo el mejor fútbol. O sea, no podemos analizar el futuro. Yo no sé qué va a pasar en el futuro. Lo que puedo analizar es lo que ha pasado hasta ahora. Y lo que ha pasado hasta ahora, hay que decirlo con letras bien grandes, que España es el equipo que mejor está jugando al fútbol en esta Eurocopa, que ha dado un paso adelante extraordinario y que yo no compararía en absoluto lo que hemos visto con el 7-0 a Costa Rica. Con todo el respeto al equipo costarricense, no me parece comparable con el nivel de juego que ha dado España frente a un equipo como Italia, que no es la Italia de antaño, pero no es un equipo al que sea tan fácil darle el meneo que le dio ayer la selección española. Entonces yo creo que son dos cosas diferentes. Analizar lo que ha pasado hasta el momento es poner a España en valor, y eso no cambia nada y no significa que ya a partir de ahora esto va a ser un paseo, porque sabemos que no lo va a ser, es evidente que no lo va a ser para nadie. Pero ¿por qué no vamos a elogiar lo que ha hecho España si es lo que hemos visto?
El que os gustó más a todos es Nico Williams, claramente por ese estilete que fue para la defensa italiana por esa banda, fue el MVP. Pero luego, más allá de Nico Williams, que ahí creo que coincidimos todos, ¿quién os gustó, aparte del jugador del Athletic Club, especialmente, Fran, ayer ante Italia?
No sé, a mí me pareció que es que el equipo estuvo muy bien, ¿no? Y el equipo estuvo muy bien con muchas individualidades, además, que eso es lo maravilloso. Es decir, que luego te fijas en cada uno y es que hicieron un trabajo extraordinario, pero es que la presión alta estuvo muy bien, cómo recuperar, o sea, los primeros, o sea, los 80 minutos que tuvo España fueron, yo creo que muchos no recordamos un nivel así, y es cierto. Y estamos hablando de que es ante Italia. Es decir, que no es un equipo cualquiera. Entonces, es normal, ¿no?, ilusionarse, porque yo creo que después del partido de ayer todo el mundo estaba ilusionado, pero también la realidad es que llevamos dos partidos de Eurocopa.
Mira, es decir, lo que ha dicho el
balance es la realidad. Sí, o sea, sí. La realidad es la que es, que pero, son dos partidos,
pero
que están muy bien.
Lo que ha dicho de Italia, Fran, mira, yo ahora te sigo escuchando. Carboni, en el programa de Ortega, hace un ratito, exjugador italiano del Valencia. A mucha gente que nos conoce bien, porque han jugado en nuestra liga, no les sorprendió lo que pasó ayer. A Carboni no les sorprendió lo que pasó ante su selección.
Súper bien, España, súper bien. Te conozco súper bien.
Lázaro.
Delante, detrás también, muy contundente. No, a mí, sinceramente, España no me ha impresionado en el sentido, porque me la esperaba así, con tanta gente buena en el campo y que corre mucho, porque la diferencia es que ellos corren con el balón, nosotros no corremos.
Parece que nos ha sorprendido a nosotros, nuestra propia selección. Fran, decías.
Bueno, yo creo es que hay una realidad, ¿no? Había muchos interrogantes para saber cómo iba a funcionar España. Y creo que es la versión más bonita, ¿no? Más compacta, más, ¿no? Yo creo además siempre se nos va la cabeza un poco con quizá a veces las versiones más planas de Luis Enrique, ¿no? Y aquí es que, ¿no?, cómo atacan de la manera tan diferente que atacan, y yo creo que ahí te dan los dos puñales que tenemos en cada banda, aportan muchísimo. Esa es la realidad. Pero de la misma manera como que Italia está, ¿no?, escuchas los comentarios de Italia y parece que es un equipo ya destrozado, y vamos a ver hasta dónde llega y cómo llega. Entonces yo creo que es un partido, ¿no?, clasificatorio, en el sentido que estás, ¿no?, que todavía, bueno, vamos a ver qué ocurre, y luego viene de verdad la fiesta, la grande, la importante y lo difícil. Entonces, yo creo que el contraste de lo que nos esperábamos muchos de la selección con lo que ha parecido es un contraste espectacular que genera muchísima ilusión y que es lógico, porque es que vas puesto por puesto y dices, joder, qué maravilla, ¿no? O sea, Carvajal, el partido que hace Carvajal, es espectacular. Por otro lado, Cucurella, tremendo, ¿no? Lenormand y Laporte, extraordinarios. Luego te pones con, ¿no? Con Fabián, con Rodri, con Pedri. Pues es que, ¿no? O sea, yo creo que todo el mundo, lo que nos faltó fue gol, ¿no? Que no acabamos de culminar, que podías haber acabado 4-0 y terminas 1-0 y sufriendo. Pero eso es una importante alarma, ¿eh? De decir, oye, ojo, que en esta te has salvado, pero a lo mejor te toca otro partido y acabas perdiendo 1-2.
Sí, la efectividad.
De una manera totalmente desmerecida. Para mí, el punto negro es la efectividad.
Sí, la efectividad que tuvimos ante Croacia ayer no la tuvimos, porque incluso el gol de la victoria, recordemos que fue de Calafiori en propia puerta. Luis, ¿entiendes el argumento de José Ignacio, de Francisco? Es decir, hay motivos para ilusionarse, pero mucha cautela, ¿no? Yo pienso que carpe diem, ¿no? Vamos a ir partido a partido ilusionándonos con estas actuaciones de España cada vez más, ¿no? Villavirán.
Claro, sí. O sea, yo lo que pienso y un poco por analizar un poco esto que decían ellos de Costa Rica y demás. Claro, sí, yo lo lógico es perder. En el deporte lo más fácil es perder. Entonces, claro, es mejor ponerse primero la tita y decir, no, es que ya, luego nos echa Alemania y que pues nos echa Alemania y haremos disfrutado del mejor juego de España en los últimos años. Una cosa no quita la otra. Como decía Alberto, Costa Rica no es Croacia y luego esta España tampoco es la España de Qatar. Yo creo que la España de Qatar ya dio muestras de debilidad en los partidos previos a los cruces. Ya no jugó muy bien contra Alemania, no jugó tampoco bien contra Japón y luego al final pues caímos contra Marruecos. Yo creo que estamos dando otro tipo de muestras. ¿Que fuimos más efectivos contra Croacia? Desde luego. Ayer contra Italia, es que yo creo que Italia no nos tira a puerta. Ya no solo el nivel de ofensivo que tenemos, que es espectacular, es que defensivamente el equipo está muy bien. Y luego, si tenemos que destacar jugadores, como ya habéis vosotros hablado de las bandas, pues a mí Cucurella me ha sorprendido de manera muy grata, porque es un chico que llega al Chelsea, si no recuerdo mal, por sí. 60 millones de euros, que todos nos echábamos un poco las manos a la cabeza por el precio que tenía Cucurella, que nunca ha llegado a demostrar ese nivel por el de pagar 60 millones por un jugador, y de repente en esta Eurocopa parece la reencarnación de Roberto Carlos. O sea, contra Italia estaba arriba, abajo, cerrando los espacios de los centrales, ayudando en el medio. Me ha parecido un despliegue espectacular. Y ocurra lo que ocurra en cuartos, si llegamos, porque lógicamente esto es fútbol y nos puede echar una Suiza de turno, creo que seguimos siendo a día de hoy la selección que mejor ha jugado y la que los apostantes, creo que he leído esta mañana, que nos ponen ya como tercera favorita. Quiero decir, hombre, esos chicos no son tontos. Lógicamente saben que podemos perder. Pero bueno, si ya nos ponen como terceras, porque han visto algo en España que no habían visto antes de que empezara el torneo.
¿Ibas a decir algo, Alberto?
No, que estoy muy, muy de acuerdo con Luis, muy de acuerdo. Es decir, que una cosa no quita la otra. O sea, el decir que lo estamos haciendo espectacular no quita que mañana te pueden eliminar. Y a lo mejor haces un partido muy malo, y habrá que decir que se hace un partido muy malo. Que a veces los análisis, no sé, le echamos agua al vino pensando en lo que veis, si pasa ahí, lo que pueda pasar. Yo creo que la plantilla y el grupo es fuerte, suficientemente fuerte y profesional para entender la situación, es decir, que han hecho un partidazo y que eso no les hace campeones. Han hecho un partidazo y un primer partido para mí muy bueno, el segundo un partidazo, y esas dos cosas ya están y no te las quita nadie. Entonces yo creo que hay que disfrutarlas sabiendo lo que viene, que oye, que cada partido va a ser difícil como para cualquier equipo en la Eurocopa, pero es para estar orgulloso, y estoy muy orgulloso de lo que he visto del equipo y cómo ha contagiado la ilusión a un país y cómo ha enamorado también un poco al mundo del fútbol en una Eurocopa donde los grandes favoritos, precisamente salvo Alemania un poco, pondría, no están jugando muy bien al fútbol, y España está siendo el aire fresco para el fútbol de esta Eurocopa.
Y más allá de España, ¿qué selección nos está sorprendiendo para bien y para mal? Porque para bien, si decimos Alemania, el otro día sufrió más de la cuenta seguramente ante Hungría, pero bueno, le metió un manotazo en el partido inaugural a Escocia, la anfitriona y seguramente pues la principal favorita, ¿no? Junto con España a llevarse el título, desempataríamos, ¿eh? Las dos selecciones, tenemos tres Eurocopas, por cierto. la decepción y la sorpresa, para bien y para mal, al margen de España. Os pregunto a los cuatro. José Ignacio, ¿para ti?
La verdad es que viendo cómo van dos partidos por grupo, me parece que es temprano todavía para aventurar. Me sorprendió, por ejemplo, pues que perdiera Bélgica el primer partido con Eslovaquia.
Inglaterra se está llevando muchos palos, que ayer hace un partidito ante Dinamarca tremendo.
Luego, como comentas, sí, a Alemania el otro día le costó, pero bueno, yo creo que es una de las grandes favoritas y que efectivamente el primer partido con Escocia, te lo comentábamos la semana pasada, que todos esperábamos que aunque era favorito, pero que le costara, y goleó por 5-1, me parece que Alemania se está mostrando bastante fuerte. Pero por retomar, si me permites, lo que estáis hablando del tema de la selección, y no quiero hacer de abogado del diablo, pero yo creo que todavía hay mucho que ver, que es verdad que hay motivos, como he dicho, más que de sobra para ilusionarse. Pero esta selección, uno de los problemas que creo que tiene es la falta de gol, que ayer en parte se vio. La efectividad del otro día contra Croacia creo que es más la excepción que lo que puede ser la norma, porque tenemos un equipo en el que Morata, por ejemplo, es el delantero centro y es un futbolista que sabemos que no es precisamente un killer. Y luego, aunque tenemos mucho potencial en ataque, pues Nico, Lamin, un centro del campo muy potente, pero no tenemos realmente mucho gol. Y eso creo que quizá pues pueda ser un problema conforme vaya avanzando la competición. Y de momento tampoco se ha visto España en un escenario en el que haya tenido que sufrir, que en un partido en el que vengan mal dadas, hay que ver también cómo reacciona esta selección. Y ayer contra Italia ha sido un partido redondo.
Yo no estoy de acuerdo, José, pero precisamente sí. Eso yo creo que le da más mérito, José, lo que comentas, que es verdad que no hay un goleador, que no hay quizá un jugador, hay buenos jugadores, pero no hay un killer, una estrella mundial, y eso precisamente yo creo que le da más mérito a lo que está haciendo España.
Sí, bueno, lamento,
pero solo por meter una cuñita rápida, solo deciros que más allá de que no haya un Mbappé, que eso lógicamente estamos todos de acuerdo, los nueve que lleva España, Joselu y Morata, han metido 20 goles este año. Quiero decirte que alguien me diga algún delantero centro de toda esta Eurocopa que haya metido 20 goles este año. No es tan fácil,
¿no?
Kane, cierto.
Kane, ¿no?
Sí, sí. Perdóname, sí. Pero luego aparte de Kane, Haaland, por ejemplo, que no está, y Mbappé, no hay grandes delanteros centro. O sea, y yo, Morata, es verdad que esta última parte de la temporada, digamos que ha sufrido pues un pequeño bajón respecto a cómo comenzó, pero bueno, creo que es, si no recuerdo mal, el tercer máximo goleador de la selección. Que luego las falla, desde luego, pero bueno, prefiero irme con Morata, Joselu y Ayoce a esta guerra que con Lukaku, por ejemplo, que lo hemos visto en el primer partido de Bélgica, como un tío que después de la que hizo contra Croacia en el antiguo gran campeonato, no es precisamente tan efectivo como Morata, por ejemplo.
Pero Francia, por ejemplo, tiene mucho gol. Aparte de Mbappé, Griezmann, que hablábamos de jugadores de 20 goles, creo que Griezmann también ha rondado los 20 goles en esta temporada. Y
sí, 23,
yo lo que digo es que son dos partidos lo que llevamos. Entonces, con dos partidos, sacar conclusiones de lo bien que estamos jugando. Antes hablábamos de Carboni. Yo creo que aquí en España, que no creo que Carboni, puede que haya visto los mismos partidos de la selección que los que hemos visto nosotros aquí, los propios españoles. Y creo que si la gente no iba ilusionada a la Eurocopa e iba con muchas dudas, pues es porque el rendimiento que habíamos visto hasta ahora de la selección era eso. Que con estos dos partidos hay motivos para ilusionarse, sí. Pero no dejan de ser dos partidos. Es que a lo mejor es lo que digo, a lo mejor en octavos...
Yo ahí discrepo, quiero decir, yo creo que España estaba jugando muy bien, ganó la Nations League, que iba creciendo, y si no se iba con esa ilusión, yo creo que era porque la sensación que había, y que yo no la he cambiado demasiado de decirlo, es que no tenemos grandísimas estrellas y que hay otros equipos que tienen jugadores, digamos, de más nivel definitivo, pero que como está jugando España y como viene jugando y como está jugando estos dos partidos, yo no sé cuánto más hay que esperar para decir que estamos jugando fantásticamente al fútbol, y a lo mejor mañana jugamos muy mal. Pero, hombre, lo que hemos visto hay que contarlo, no sé.
Bueno, de momento lo que hemos visto lo ha visto mucha gente, porque ayer arrasó España a Italia, no solo en el juego, no en los goles, sí en las oportunidades, hasta 20, pero es que arrasó España en la tele, con un 56,4% de ser y una media de 8.552.000 espectadores en la 1 de Televisión Española. Normal, porque España, como país, no solo como selección, sueña con hacer algo grande en esta Eurocopa. Tenemos que dejar aquí el corrillo, pero os agradezco a los cuatro vuestro tiempo y vuestra sapiencia futbolística a la hora de analizar esta Eurocopa. Alberto, un abrazo enorme.
Un abrazo enorme para todos, siempre es un placer.
Fran, cuídate.
Un abrazo, buen fin de semana.
José Ignacio, igual.
Igualmente, un abrazo a todos.
Y Luis Núñez Villaverán, otro abrazo.
Un abrazo grande, buen fin de semana.
Ahora estaré con Albania, ¿no? Porque a todo esto Albania nos va a sufrir, ¿eh? El lunes a las 9 de la noche en el trámite para España, porque ya estamos clasificados para octavos, pero cerraremos esta fase de grupo frente a los albaneses el lunes a las 9. Ahora estaré en el cuartel general de la selección de Albania en Alemania. Son las 2:36, 1:36 en Canarias. Directo Marca Eurocopa hasta las 3:10, porque a las 3 Marca Eurocopa con el Ucrania-Eslovaquia en Düsseldorf. Esto sí es la radio de la Eurocopa, Radio Marca.
El deporte es nuestro.
Radio Marca.
Radio Marca Bilbao, 91.4.
GNG, tu taller de confianza, abre 24 horas desde gng.es. También te damos presupuesto de mecánica o neumáticos, consejos, cita y todo lo que necesites por WhatsApp en el 607-232-595. Servicio mecánico completo de turismo y camión en Euskadi y Cantabria. GNG, tu taller de confianza. Consulta tu centro más cercano en gng.es.
Bacalao Eguino, más de 80 años vendiendo posiblemente el mejor bacalao del mundo, con tiendas en Baracaldo, en Portugalete y en la calle Ascao, en el casco viejo de Bilbao, junto a las bocas de metro. Disponemos en nuestras 3 tiendas de bacalao desalado en su punto para poder consumir cualquier día del año y además preparamos en todas las tiendas tu bacalao para que lo puedas llevar de viaje en las mejores condiciones. Y recuerda, yo siempre cocino con Bacalao Eguino.
Toma bacalao, bacalao, que toma bacalao.
Patrocinador oficial del circuito de ranking de golf del Palacio de Urgoiti.
El 1 de julio tienes que cumplir con Ticketbuy. Y con Sulpime te ayuda. Obtén nuestro kit digital sin costo alguno. Incluye el revolucionario software Ticketbuy.pro y el hardware que necesitas. Visita consulpime.com hoy mismo y asegura tu lugar en la vanguardia empresarial.
Salones, dormitorios, cocinas, baños, cualquier estancia de tu vivienda puede ser mejorada, reformada o construida. Te enseñamos en 3D cómo va a quedar tu nuevo hogar. También realizamos reformas integrales. Confía en Kiram Diseño y Decoración. Estamos en la entrada Usansolo, calle Ander de 1 a 2. Visita nuestra amplia exposición con diferentes ambientes. Web kiram.es.
Restaurante Argaeche, especialistas en chuletas y pescados a la brasa. Disfruta también de nuestro pulpo. En plena naturaleza, en el monte Argalario, a solo 5 minutos del BEC. Disponemos de parking propio, 3 terrazas, comedor principal y choco privado. Todo tipo de eventos. Síguenos en Instagram, @ Argaeche Berria. Teléfono de reservas 944-971787.
Radio Marca es emoción. Radio Marca.
Radio Marca Bilbao, 91.4.
A mí, no sé a vosotros, pero una de las cosas que más me está impresionando en esta Eurocopa es el césped, ¿eh? Todos sus estadios están en perfecto estado, bien cortadito. Vamos, que ya lo quisieran muchos jardines. Porque si tienes el césped de tu jardín como si hubiera pasado una manada de búfalos, lo que tienes que hacer es ir a Bricolaje Moraleja. En Bricolaje Moraleja, en la avenida Galileo Galilei, número 14 de Getafe, vas a encontrar gran variedad de césped artificial de varios tamaños y todo lo que necesitas para instalarlo. Y a unos precios, escucha, a ras de césped. Recuerda, si quieres un césped artificial de campeonato, ve a Bricolaje Moraleja. Me encanta, es marca de la casa. Escuchad en directo Marca Eurocopa todos los himnos de las selecciones participantes en esta Euro Alemania 2024. Este es el de Albania. Estoy en Kaiserau, cuartel general de Albania en Alemania. Alberto Rubio, ¿qué dicen los albaneses después de semejante exhibición de España anoche frente a Italia? Hola Alberto, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buena, Rafa. Acaba de terminar la rueda de prensa, ¿sí?, de Arberoya y lo que nos hemos podido enterar, porque ha sido en albanés, ha sido toda una declaración de amor a España, a la Liga y sobre todo al Real Madrid. Ha dicho el atacante del Dinamo Zagreb, que es fan incondicional del Real Madrid, que le ha encantado España, que después de ver los dos partidos es uno de los equipos más fuertes del torneo. Le gustan especialmente Rodri y Nico Williams y que espera hacer como hizo con el Dinamo Zagreb contra el Betis, poder vencer a España y pasar a octavos de final.
Gracias, Alberto. Me ha encantado lo que nos hemos podido enterar porque ha sido en albanés la rueda de prensa. Normal que piensen eso de la selección y normal que, bueno, pues que el lunes a las 9 vayan un poco al matadero, pero no nos vamos a confiar porque no hemos hecho nada todavía, ¿eh? Esto vamos a repetirlo mucho. Con cautela, con cautela. Nos quedan nos quedan 9 minutos para despedir este programa. Son las 2:41, 1:41 en Canarias. Enseguida, ficción deportiva. Claro que sí, porque todos los viernes lo que hacemos es dar buenas recomendaciones también para agendar en el personal lo que pueden invertir en el fin de semana su tiempo libre, ¿no? No solo en seguir Radio Marca, que es la radio de la Eurocopa, ver y escuchar todos los partidos de la Euro, sino también luego sacar ratitos precisamente para ver buenas series de ficción deportiva. Por cierto, estamos pendientes de los primeros libres en el Gran Premio de España de Fórmula 1 en Montmeló, y Fernando Alonso ha probado las mejoras, al final de la sesión ha puesto el blando y ha quedado a casi un segundo del mejor tiempo de Lando Norris. A ver qué pasa en la segunda sesión de entrenamiento libres. Carlos Sainz ha terminado tercero, pero con el mejor tiempo virtual, ya que no ha puesto blandos, y está solo 3 décimas del primero, que sí que ha puesto el neumático más blando. El más rápido ha sido Norris, segundo Verstappen, tercero Sainz, cuarto Russell, quinto Checo Pérez, sexto Pastri, séptimo Hamilton, octavo con noveno Alonso. Primeros libres del Gran Premio de España en el circuito de Montmeló, que te vas a contar, por supuesto, el domingo. 2:42, 1:42 en Canarias. Ficción deportiva.
Es urgente vivir. Es urgente quererse.
Es urgente que nos retroalimentemos con esta selección española, pues buscando también, ¿no?, series y documentales a propósito de la selección española en general, ¿o no? Toni Martínez, ¿qué tal, Toni? Buenas tardes.
Muy buenas, Rafa, ¿qué tal, cómo estás?
De hecho, hay una posibilidad muy grande, como es pensar en esa estrella, ¿no?, para motivarnos, esa estrella de campeones del mundo, ¿eh? ¿Por ahí va tu recomendación de hoy?
Calla, calla, que no he llorado de milagro viendo de verdad lo que es en Amazon Prime Video. Ahora que estamos todos subidos a la España, que estamos todos subidos al barco de la selección, es el momento perfecto para, hasta el lunes que vuelve la selección, ver 10 años después de nuestra estrella, un documental de 50 minutos que nos refresca lo que vivimos durante 30 días en Sudáfrica antes de que Iker Casillas levantara la Copa del Mundo. El Mundial de las Bubucelas, que ya no nos acordamos, Rafa. El Mundial de las Bubucelas.
No veas, escuchar, con perdón, qué coñazo, ¿eh? Te ponía la cabeza como un bombo cada vez que ibas a un estadio con las bubucelas. Pero bueno, como acabó bien la cosa.
Vamos a escuchar, si te parece, este tráiler que empieza con partiéndose la ceja Piqué en el gol de Gerson Fernández contra Suiza.
Sí.
¡Vamos! No caigamos en la trampa de ninguno, ¿eh? Cuidado, ¿eh?
Brutal, brutal. Se me pone la piel de gallina, ¿eh?
A mí cada partido era una tensión constante.
Era una sensación de un funeral.
Recuerdo un silencio.
Uf. Estuve 10 años en la selección. No lo viví nunca.
No podéis olvidaros que somos futbolistas, nada más.
A mí me duele mejor ahora.
Estamos mejor ahora.
A mí me duelen menos cosas.
Eso seguro.
Hay dos cositas de este documental que me han sorprendido. Primero, que no aparece Andrés Iniesta en ningún momento hablando, que no lo recordaba, yo lo vi en su momento y no recordaba que no aparece Andrés Iniesta. Y luego la energía que se vive en el vestuario me recuerda muchísimo a la que estamos viviendo ahora. El otro día veías unas imágenes de Ferran Torres con Lamine Yamal después del partido, me recuerda muchísimo esa energía y me ha puesto, la verdad que he soltado una lagrimita incluso en la parada del penalti de Iker Casillas que nos metió luego en cuartos de final.
Bueno, recomendación, ¿eh?, que hace Toni Martínez. Ese documental, 10 años de nuestra estrella, ¿eh?, para, ya digo, retroalimentarnos y seguir soñando, ¿eh?, con la actual selección española, a ver si conseguimos otra Eurocopa, sería la cuarta para las vitrinas de la Real Federación Española de Fútbol. Y recomendaciones también de conciertos, recomendaciones musicales con Toni Martínez desde la K Producciones. Para empezar, conciertos de Jere, ¿sí?, de Jere. ¿Cómo suena Jere? Así de bien. ¿Dónde, Toni? ¿Dónde le podemos ver?
Tenemos un faenón tremendo. Hoy viernes estamos en Lleida, en el Terra Firma Market, con Yere a las 7 y con Lady Mabel a las 9 de la noche. Mañana sábado tenemos a Soyla en FNAC de Triangla de Barcelona para el Día de la Música a las 5 de la tarde. Y el viernes que viene, 28 de junio, tenemos a Jere en Madrid, a Yere en Madrid, con la banda al completo en Café La Palma. Oportunidad única porque vamos 3 veces con banda este año. O sea que una de ellas es en Café La Palma la semana que viene.
Pues nos lo agendamos también. Por supuesto que sí. Mabel, Soyla.
Lady Mabel.
Sí, Lady Mabel. Yere y Soyla. Estupendo. Gracias, Toni Martínez. Buen fin de semana, un abrazo.
Un besito enorme. Chao, chao, Rafa.
Una referencia, porque hay Copa América también. Con goles de Julián Álvarez y Lautaro Martínez, Argentina venció esta madrugada 2-0 a Canadá en el inicio de su defensa del título en la Copa América. Messi.
Es que era importante empezar ganando, empezar con una victoria. Se sufre mucho cuando no gana el primer partido, siempre es complicado. El primer partido de cualquier competición es difícil. Por ahí nos costó el primer tiempo, pero bueno, lo más importante es que sacamos un resultado positivo.
Como que el vigente campeón se impuso en Atalanta. En Atlanta, en un complicado encuentro a Canadá, Messi aportó una asistencia para liquidar el partido y fue una de las figuras junto al Cuti Romero y el Dibu Martínez, el portero. Hoy a las 2 de la mañana, Perú-Chile. Nos despedimos contigo. Un par de mensajitos para decir adiós.
Buenas tardes. Pues no sé qué me da a mí que después del baño que le hemos dado a Italia, ya te digo yo que Italia, estamos hoy a día 21 del 6. Me apuesto con quien quiera. Italia llega más lejos que España en esta Eurocopa. Que no hemos aprendido todavía. Que esto empieza en octavos, chicos.
Buenas tardes, Sauki. A esos periodistas italianos, dije. Alemania, Francia, Inglaterra, Portugal. Ahí está España.
Di que sí, hombre. Di que sí, España. España y nada más. Bueno, lo dejamos aquí. Ahora, marcador Eurocopa con el Eslovaquia-Ucrania. Nosotros, piano, piano, ¿eh? Pero vamos, España. Hasta lunes.
El deporte es nuestro.
Radio Marca.
Radio Marca Bilbao, 91.4.
Llega, arranca, da el pistoletazo de salida.
¿El qué?
La Eurocopa de Alemania. Y en Radio Marca te lo vamos a contar todo.
¿En alemán?
No, en alemán no, en castellano.
Me vale.
Radio Marca, este verano lo damos todo.
Si lo que te separa del universo digital de tus hijos son puertas que todavía están cerradas, ¿cuántas estás abriendo? El universo digital de tus hijos e hijas es todo un mundo. Más puertas abres, más lo entiendes. Descubre cómo en FAD.es.
Es una oportunidad más para demostrar al mundo de qué estamos hechas las mujeres.
Es campeona olímpica, Sandra Sánchez.
Madre mía, todavía no me lo puedo creer.
A ver qué viene Mariona, qué pase para Olga. Olga dentro del área, la pega, ¡gol!
Os hemos acompañado en todos vuestros éxitos y seguiremos haciéndolo cada jueves y siempre que quieras en el podcast En Femenino Singular con Natalia Freire.
Hola, yo soy mujer y sí, escucho Radio Marca.
Radio Marca. La única emisora que habla solo de deporte.
Es una radio donde solo hablan de deporte.
¡Eso es imposible! ¡Se te secaría la lengua!
Hombre, son unos cuantos. Tienen sucursales hasta en Piedralaves.
¿En serio?
No, era una exageración. Pero si hay un partido en Piedralaves de algo importante, también lo cubren.
¿De lo que sea?
De lo que sea.
Yo un día vi a Toni Kroos en Piedralaves. Y se comía unos torreznos en el bar de la plaza. Radio Marca. Este verano lo damos todo.
¿Estás seguro de que era él?
No, pero así, alto y rubiajo.
Lo mismo era el hijo de... que salía así como alemán.
Tres menos diez, una menos en la Comunidad Canaria. Partido 19-51. Düsseldorf Arena.
Eslovaquia, Ucrania. Marcador.
Y lo contamos desde este Grupo E con la Sala Bur de Alfonso Pérez Burrul. Con los comentarios de Pedro Jaro, Joaquín Martínez y Jorge Segura. Inalámbrico de la M Roja para Javier Amaro. Canta y cuenta los goles de este Eslovaquia-Ucrania. Irati Vidal.
Hola Irati, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Pablo Isra, oyentes de Radio Marca. Día decisivo en la Eurocopa, día decisivo en el Düsseldorf Arena, donde se ven las caras la que pretendía ser la revelación del torneo, la selección de Ucrania, y la que de momento lo es en el Grupo E, la selección eslovaca comandada por Francesco Calzona. Abrió el torneo Ucrania con una decepcionante derrota ante Rumanía, que ha puesto batas arriba al Grupo E, mientras que Eslovaquia supo resistir y vencer a Bélgica, y esos resultados tienen sus consecuencias en los once de hoy, porque sale Eslovaquia sin tocar absolutamente nada del once de gala, con Dubravka en portería, con una defensa formada por Pekarik y Hanko los laterales. En el eje de la zaga estarán Babro y Skriniar, un centro del campo en el que Lobotka estará acompañado por Kuzka y Duda, arriba en busca de los goles, el goleador del otro día por un costado, Iván Slanch, por el otro Harasling, y en punta de lanza, Bojenik. Y donde viene el movimiento, donde viene la revolución, es en el once de Rebrov, que se carga el portero del Real Madrid, que le dice a Andrei Lunin que los errores en la selección se pagan y que apuesta por Trubin en portería, por una defensa formada por Timic y Zichenko los laterales. En el eje de la zaga estarán Zabarty y Matillenko. Otra de las novedades llega en el centro del campo, donde entra Brazko para acompañar a Sharapenko y a Sudakov. Arriba también hay movimiento, con la entrada de Yarmolenko por Shiganskov, acompañado en el otro lateral por Mudrik. En punta de lanza, no se cae el pichichi de la Liga eSports, Topic.
Hay bastantes cambios, en Ucrania, bastantes cambios en la selección de Rebrov. No hay ninguno en Eslovaquia. Hola, Luis Molinero, muy buenas.
Lo que tal,
¿te llama la atención, por ejemplo, sobre todo lo de Lunin?
Sí, lo de Lunin me llama muchísimo la atención. Es verdad que cuando terminó el partido reconoció que había cometido unos errores muy graves, los cuales han podido condicionar esta derrota, pero en un torneo así, un portero tan importante como Lunin, cargártelo por este motivo, creo que puede hacerle mucho mal a esta selección ucraniana, que no solo quita a Lunin, sino que hace diferentes cambios. Trubin es un buen portero, lo ha demostrado en el Benfica, pero no es el único cambio, sino que, por ejemplo, en la defensa juega Timčík como lateral derecho en lugar de Konoplia. En el centro del campo lo va a hacer el joven Brazko en lugar de Stepanenko, también decisión importante. Y arriba también se ha cargado Rebrov a Sihankov, mete al capitán Yarmolenko. Esta sí que me la podía esperar, para poner un poquito más de veteranía ante una selección de Eslovaquia que sale con lo mismo, en la cual hay que mirar sobre todo esa veteranía en el centro del campo formada por Lobotka, Duda y Kuzka, y también a otros hombres como David Hansko, el que suena para Atlético de Madrid y que tan muy buen partido hizo en el primer día.
Y por supuesto también visito la parte del césped del estadio de Düsseldorf, donde se está disputando, se va a disputar este partido, el ambiente, la grada, la temperatura, los detalles. Hola, Javier Amaro, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, chicos? Muy buenas. Pues mira, no os lo vais a creer, pero en Düsseldorf está lloviendo otra vez. Sí, señor, está lloviendo y además a mares, algo que ha condicionado la previa de este duelo. Hay mucho ucraniano que ha flipado cuando se enteraba de la ausencia de Lunin. Ya medios ucranianos estaban reportando desde primera hora de la mañana que el guardameta del Real Madrid no iba a ser titular, que le pasaban factura sus errores en el debut. Saltan los jugadores ahora mismo de Eslovaquia y de Ucrania, de nuevo y como en el debut, los jugadores ucranianos lucen en sus hombros la bandera de Ucrania para escuchar el himno de su país.
Una de las imágenes más icónicas de la primera jornada fue esta imagen que estamos viendo otra vez, las banderas de Ucrania sobre los hombros y la espalda de todos los futbolistas ucranianos que salen al terreno de juego. Insistimos, con bastantes novedades. A Rebrov no le gustó nada, bueno, como a casi todos nosotros, el debut del conjunto ucraniano en el Mundial. Vamos a escuchar los himnos y empezamos por el presidente ucraniano, Márcalo. Yarmolenko, por ejemplo, sí, en el elenco de futbolistas titulares.
y como en el primer partido también la afición de Eslovaquia aplaudiendo el himno de Ucrania. Suena su himno, el eslovaco.
Escuchar los himnos de todos los países. Hola, Pedro Jara, muy buenas.
Hola, muy buenas tardes.
Tenía ganas de hablar contigo, Pedro, porque no sé si tú te esperabas tantos cambios, sobre todo en la portería. ¿Tú te lo esperabas?
Conociéndoles un poco, sí.
Sí, o sea, un partido malo y vas al banquillo.
Allí en Ucrania, sinceramente, sí se le da mucha importancia a eso. O sea, a mí me extrañó cuando estuve... Bueno, me sorprendió, que es verdad que muchas veces... Yo todo lo asemejo un poco a la cultura de intrínseca del país. Y es verdad que, como diciendo, el que la hace la paga, ¿sabes? El que la hace la paga. Entonces, bueno, en un campeonato como el europeo, en el cual también Trubin ha estado liderando, digamos, esa alineación en muchos de los partidos clasificatorios, pues incluso dicen, o se ha dicho antes de empezar el europeo el otro día con el partido contra Rumanía, que había dudas sobre la alineación de Trubin o la alineación de Lunin. Entonces, bueno, con el partido desafortunado que tuvo Lunin, pues Lunin, como todo el equipo, ojo, no pongamos
un partido global.
Han visto la necesidad, o llamémosle necesidad, de implementarlo un poco con la presencia de Trubin.
Bueno, pues a ver si le sale bien o no a Rebrov.
Pero bueno, que no ha sido solamente Trubin.
No, ha habido más. Hay cuatro, ¿no? Cuatro cambios, sí. Molinero, ¿no? Cuatro son, ¿no?
La banda
está
derecha entera.
Está Trubin por Lunin, está Timichik, el lateral derecho, por Konoplia, Brasco por Stepanenko, que este me parece un cambio muy gordo, y Yarmolenko, el capitán, pues que ha entrado en lugar del Gironi Sihankov.
Sí. Son cuatro. Hola, Joaquín Martínez, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Y tú qué esperas de este partido? ¿Esperas una mejor actuación de Ucrania después del 3-0 de la primera jornada, Joaquín?
Bueno, lo primero que espero es a Ucrania. A ver si tenemos suerte y la vemos, ¿no? Porque después del primer partido en la que, bueno, tenía muchas expectativas alrededor de este equipo y fue muy decepcionante. Y espero un buen partido. Eslovaquia le viene el guión bien, ¿eh? A Eslovaquia le viene un poquito bien ese guión de me vale el empate, voy de sorpresa, ya he dado la sorpresa. Pero voy a decir una cosa, independientemente que está claro que los ucranianos, como ha explicado Pedro Jaro, tienen esa filosofía de la vida, para mí los cambios deportivamente están bastante bien hechos, porque había muchas dudas con Lunin y le hizo un mal partido y se lo ha cargado. El lateral derecho creo que hoy mete algo más defensivo porque le viene delante Haraslin, que le va a crear problemas. Mete jerarquía con Yarmolenko. Al final Ucrania es un equipo joven y necesita algo un poco más de jerarquía arriba. Y para mí Stepanenko es el mejor jugador en su puesto, pero Stepanenko es pivote y en el doble pivote sufre. O sea, al final Brasco y Zaparenko son los dos del Dinamo. Creo que son más móviles, tienen más llegada, vas a querer más gol, y entiendo que se limpie a Stepanenko en un partido en el que quieres llevar más iniciativa y pisar más área.
Por lo tanto, Joaquín entiende los cambios de Rebrov. ¡Hola, Jorge Segura!
Hola, ¿qué tal?
¿Y tú qué te esperas de este partido? Hay que recordar, por si alguien está un poco despistado, que Eslovaquia ganó a Bélgica en la primera jornada de este grupo.
Claro, ese es el resultado que marca un poco todo. Es que la previsión que teníamos de que Bélgica seguramente fuera la líder de grupo y la de que clasificara, no voy a decir que con facilidad, pero sí evidentemente con cierta solvencia, pues todo eso cambió después de la victoria de Eslovaquia frente a la selección belga. Lo de Ucrania con Rumanía, bueno, yo entiendo que hay mucha gente que esperaba mucho de Ucrania. Yo, ¿sabes qué pasa? Que es que sigo pensando que Ucrania está invadida por Rusia y que están en una guerra. Entonces, a mí ya ver a estos 11 chicos, me da igual los cambios que haga, ver a la gente que está en las gradas, que la mayoría de los que están en las gradas, entiendo además que evidentemente son refugiados, no hay que olvidarlo, que tuvieron que salir de su país hace ya más de 2 años por la invasión de Rusia. A mí es que todo esto me parece, os lo digo de verdad, me parece alucinante. O sea, yo sé que aquí venimos a hablar de fútbol y el partido, pero yo entiendo que estos chicos cuando se juntan, se ponen la bandera, se ponen a cantar el himno, pues entiendo que pensarán en el partido y en el fútbol y en intentar ganar, pero es que hay amigos que habrán perdido, familiares que habrán perdido, que seguramente van a poder seguir desgraciadamente perdiendo y que están en lo que están. Y nosotros estamos, y ellos están metidos ahora mismo en un torneo que yo de verdad, sigo alucinando como persona, como persona y como periodista. Con lo cual, yo no sé si Ucrania va a mejorar hoy. Si el hecho de que Lunin no juegue, que a mí me parece una decisión seguramente arriesgada y demasiado radical, aunque ya lo ha explicado Pedro Haro, ¿no? Pero es que hagan lo que hagan, ya me parece bien. Ya me parece bien. Porque es que no nos podemos poner en situación de lo que están viviendo esos chicos, las familias, los que están en la grada y los que se están ahora mismo, seguramente cuerpo a cuerpo, matando en alguna calle ucraniana.
Ya hay fútbol, ha arrancado la primera parte en Düsseldorf, Irati.
Así es, un minutito de juego, la primera posesión fue muy larga para la selección eslovaca, pedía Francesco Calzón a los suyos que abrieran un poquito el campo y ahora Trubin, que se toma todo el tiempo del mundo para sacar el balón desde atrás, para intentar que presione un poquito más arriba la selección eslovaca, saca desde atrás el balón la selección ucraniana, balonazo arriba para que se busque la vida el jugador del Girona, Artem Dopik, pero se le adelanta el pretendido por el Atlético de Madrid, Hanchko. El balón va a ir atrás y va a ser saque de esquina para la selección ucraniana.
El primer milagro, Amaro, es que Hanchko consiguió sobrevivir al primer partido ante Bélgica, se llevó 100.000 golpes.
Sí, espectacular, pero estuvo realmente bien, no sí, solo sí. Por... Cuidado, Irati, que viene Eslovaquia.
Sí, venía el balón arriba de Eslovaquia, la intentaba bajar Bojenić, lo logra en el centro del campo, apertura a la banda, cuidado con la carrera, aparece por ahí Haraslin que se va del primero, se detiene en el interior del área, busca el apoyo y la llegada desde atrás, la tiene ya Lobotka, intentando buscar el área rival, se incorpora al ataque Pekarik que busca la ampliación de alguno de sus compañeros, la ayuda está muy bien colocada la selección ucraniana, pero sigue moviendo el balón hasta que aparece la ayuda defensiva de Dopik y echa a correr Mudrik, la gran estrella de esta selección ucraniana, pero muy atento al corte, por ahí duda, para que el esférico vuelva a ser de Eslovaquia.
Pero lo decíamos, dime, Amaro.
No, decía que ya por curiosidad me estoy fijando en el pretendido por el Atlético de Madrid, la verdad, así, la planta bien, la jerarquía que tiene en el campo, o sea, es que no deja de gritar a sus compañeros, es terriblemente chapas, en el sentido de que está todo el rato ordenando a sus compañeros, ha organizado el saque inicial con jugada ensayada de Eslovaquia que finalmente terminó en nada y parece ser el tipo que comanda o que manda en esa línea de cuatro.
Es el más joven con diferencia del otro atrás,
Pero el partido Joaquín contra Bélgica fue muy
A mí me parece un buen jugador, pero que es un equipo con mucha veteranía, Pekarić tiene bastante más años que él, Skriniar, Lobotka, pero si tiene esa jerarquía y sobre todo tiene ese pie, para mí es un jugador que tiene ese buen pie.
Sí, es que ha pegado dos desplazamientos en largo bastante precisos y es el típico jugador que está todo el rato gesticulando.
Y que además el otro día se dejó la vida para que los suyos dieran la sorpresa frente a Bélgica. Ya viene su selección por el otro costado. La comanda Ivan Strand. Apertura para la incorporación por la banda derecha de su compañero Kuzka, que ahora le sirve el balón para que sea Pekarik el que saque de banda. Atento Sichenko, para que los suyos no vuelvan a recibir una goleada como sucedió en la primera jornada frente a Rumanía. 3-0 cayó la selección ucraniana. La mueve la selección de Francesco Calzona. El balón ha salido fuera y el esférico va a ser para la selección ucraniana.
No sé, Pedro, ¿te sorprende el arranque de partido de Ucrania dándole tanto la pelota a la selección de Eslovaquia?
No sé si se la ha dado, o se ha apoderado de ella. Parece ser... Vemos que Eslovaquia sigue el mismo patrón del partido pasado contra Bélgica, salió por ellos. Creo que están muy bien trabajados en el tema de la presión fijada, cómo dejan para enseguida ir a presionar. Y fíjate, en el momento que roban, Ucrania...
Se nota que es italiano, es un entrenador, ¿eh? Por lo que sea, se nota.
Seguramente, pero se ve que está muy bien trabajado. Entonces, como decían... Le puede venir bien a Ucrania el hecho de, si es posible, si es capaz de poder sacar, de librarse de esa presión y contactar tanto con Bachko como con Shaparenko, posiblemente entonces empezar a tener más presencia o más problemas para Eslovaquia, porque como decíamos anteriormente la vez pasada y ahora mismo, una de las cosas por las que se caracteriza, o creemos todos que se caracteriza, es por el fútbol de la parte ofensiva de Ucrania. Hoy ha cambiado ya Molenko por Sigankov, parece ser que no se ha recuperado, tuvo un golpe Sigankov, y bueno, Yarmolenko, a pesar de estar ya en el declive de su carrera deportiva, la calidad la tiene, quizá haya perdido algo de velocidad, pero la calidad la tiene.
Pedro Jaro fue parte del cuerpo técnico de Andriy Shevchenko durante ¿cuántos años, Pedro?
Cinco años
en la selección de Ucrania, así que desde luego los conoce como casi nadie. ¡Ojo! ¡Ucrania ataca, Irati!
¡Ahí viene Timic! La gran sorpresa también, el balón al corazón del área, la saca como puede la defensa de Eslovaquia. Cuidado que el balón sigue vivo, la intentaba pichar Dobik en el interior del área. Aparece muy bien la ayuda defensiva y va a ser esférico para Eslovaquia. Le han pitado falta en ataque al delantero del Girona.
Oye, Pedro, te iba a preguntar, sin entrar en edad, pero ¿quién es mejor en su 100%, Yarmolenko o Sigankov?
Bueno, son muy parecidos, son muy parecidos como presencia, que también la tiene que tener, o sea, el futbolista.